la vitamina D, yo sí veo, por lo menos, por ejemplo, en alopecia, es lo number one. El efluvio telógeno, que es un exceso de caída de pelo. Hay muchas causas, pero las cuatro principales es estrés, vitamina D baja, anemia y tiroides.
Y nada más algo súper importante de lo del azúcar, no lo confundan con carbohidratos complejos. Porque siempre es de que, ay, pero es que, ¿y la manzana? O sea, luego alguien tiene diabetes, acné, lo que sea, y de que le quieren quitar las frutas. Y es como que, a ver, o sea, todo, en la porción está el veneno. O sea, para empezar, o sea, hay carbohidratos complejos que son muy buenos y la porción tiene que estar medida para que sean 15 carbohidratos, 30 carbohidratos y no pase de eso. Entonces, no, nada más quiero reafirmar que no estamos hablando de que arroz integral, papa, camote, frutas, que son los carbohidratos naturales, que eso nuestro cuerpo está hecho con enzimas digestivas para poder digerir desde siempre. El que no, todo lo que diga detox. Me choca, choca todo lo que diga detox, todo lo que diga para bajar peso, no es cierto. O sea, suplementos. O sea, han sacado muchísimos últimamente, o sea, hablando de lo que dice, para bajar peso.
Pasó ahorita, justo, vi una noticia antier, en China, de unos suplementos que tienen, creo, 60, 70 pacientes hospitalizados, hay muchos muertos y es un suplemento que dice detox.
Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te va a gustar.
Bueno, pues estamos aquí con mi invitada de lujo. No saben ustedes, es nutrióloga Estefanía Veleira, aparte es mi paciente, le mando pacientes, es súper profesional, ella atiende a la doctora Laura, de hecho la hizo bajar de peso. Y ella es la culpable y la inspiración de mi video del sombrero, güey. Yo una vez, yo la sigo en redes, ¿no? Y entonces de repente un día vi que contesta una pregunta de alguien con la canción de Valentín Elizalde.
Bueno, que la tienes que cantar,
Es imposible. Y yo me morí de la risa y yo, wow. Pero no traía sombrero allá.
Entonces, no lo hice tan, mira. Me faltó una cosita por ahí.
Y entonces yo lo vi y fue inspiración. Y yo les dije a las que trabajan conmigo, a ver, necesito un sombrero, vamos a copiar la idea. Y yo le escribí y le puse en su video, te voy a copiar, no sé qué. Y tú sí, no sé qué. Ah, bueno. Ah, bueno.
Yo avisé.
Y de ahí salió el personaje, ¿eh?
Ya me dijo que me va a copiar otro video. Ahora resulta que se hace más famoso con otra, ¿cierto?
No, te he agarrado varios tips, la verdad. Porque en redes sí haces contenido súper bien. La verdad, como...
Igual.
La neta, súper bien. Por ejemplo, también agarré tips de las portadas. Tus portadas que tienes en tus videos son fotos tuyas y le pones el este. Y entonces a mí me gustó y le dije a la que me ayuda, le digo... Isa, quiero así como ella. Y le mandé screenshot del tuyo. Mira, así como ella me gusta, se ve bien bonito. Y ya empecé a meter portadas yo así.
Y de hecho yo era súper desorganizada para eso. Porque yo era como, o sea, siento que soy cero perfeccionista. Nunca he sido una persona como súper de que, o sea, soy súper acomodadita. Pero como que en mi Instagram tú entrabas y estaba todo revuelto. Hasta que alguien me dijo como que, oye, como que ya deberías de meterle un toque femenino, ¿no? O sea, como que lo tienes muy desarregladito. Y ya empecé a ver como que, para no estar buscando como que diferentes fotos cada vez, o sea, agarré un álbum de fotos que son las mismas siempre, y literal nada más estoy cambiando y ya se ve súper arregladito.
Pero le da un look bien profesional a la cuenta, o sea...
Sí, se ve como más ordenadito, y aparte que tengo un orden de color también, bueno, en mi caso.
No, y aparte, pues dejas el título claro para saber de qué es el video. La renta está súper bien, entonces yo también de ahí agarré tips. Eso no lo sabías.
Eso no lo sabía.
Apenas se
lo acabas. Voy a empezar a chismear más en tu Instagram para ver qué te puedo robar.
Oye, pero bueno, entonces, Stephanie, nutrióloga, yo quiero que le cuentes a la audiencia, vamos a hablar de alimentación y piel y todo, ¿no? Pero estuviste en un TED Talk.
¿En color?
¿Cómo fue esa experiencia de que... Cuéntame.
O sea, te puedo decir que es una de las veces de que literal me hice un estudio de sangre y mi cortisol salió elevado, así de que de tan estresada que estaba, pero era un estrés que siempre había querido vivir eso. O sea, hay esas cosas de que siempre me ha gustado como que hablar de temas como motivacionales, nutricionales, como inspiración o cosas así. Y toda mi vida desde que estaba chiquita como que me imaginé como... Esas veces de que estás jugando y tú te imaginas de que hablando enfrente de mucha gente y como que hablando de speech o algo así... Y siempre me encantó leer una TEDx y de la nada como que me hablan y me dicen de que, oye, pues te acabamos de nominar para que des una TEDx, pero pues tenemos que entrevistarte, como pasar unos filtritos por ahí y ya después de eso tú nos dices como qué tema darías y más filtros. Entonces ya, de que a mí el tema que siempre me había gustado, porque mis pacientes son mi inspiración, literal, yo me inspiro los temas que saco de mis pacientes. O sea, cada cosa, o sea, yo estoy en consulta y me está diciendo la paciente algo y estoy de que anotando ideas para el siguiente video, de que sacando como que poniendo nuevos temas y así, porque también ahí puedes ver como un común denominador y así tres pacientes te sacan la misma duda, ¿no? Y algo que a mí me pasaba mucho con los pacientes y algo que yo veo más que nutrición, o sea, algo que me encanta y que veo en cada paciente es que se sienta enfrente y es una persona vulnerable. O sea, no nada más es de que qué como, qué no como, quiero subir, quiero bajar. No, o sea, es la persona abriéndose, diciéndote sus inseguridades. O sea, que a veces para los hombres es mucho más difícil y a veces llegan señores de que ni cocinan y les da pena y decir cosas y es como que te abren a decir sus inseguridades, a decirte como que, oye, pues la neta no me siento a gusto. O la otra vez un paciente me dijo, no, yo ya me iba a rendir y ya la verdad me está dando mucha flojera porque estoy súper acostumbrado a comer mal, pero llega mi hijo, me abraza y me dijo, papá, ¿puedo darte el abrazo completo?
Oh, wow.
Ajá. Entonces me dijo, y claro que voy a seguir, ¿sabes? Entonces son cositas como que no es una consulta de nutrición nada más de bajar, subir y todo esto. O sea, es literal, es...
Y de este es
todo
dieta.
Un tema, es todo un tema emocional, motivacional. Yo les digo a los pacientes, mira, de aquí a que te vea, de que agarra el speech que te di y la siguiente consulta yo me encargo de motivarte otra vez. O sea, si llegas desmotivado, tú no te preocupes, tú ven y yo me voy a encargar de que te motives y te voy a echar todas las porras y te voy a decir qué necesitamos mejorar. Y pues ya, en esto, el tema emocional está muy relacionado con el tema nutricional y he tenido pacientes que tienen depresión y tienen muchísima hambre y les da por comer más y se pueden comer una vaca y tengo pacientes que tienen depresión y no comen. Entonces yo dije como que ok, o sea, todo esto tiene que ver con un tema emocional. Entonces como que me empecé a enfocar mucho en esa área y tipo el TEDx se llama lo que sientes define lo que comes.
Toma.
Entonces al final como que termino diciendo como que a ver, no eres lo que comes, sino comes lo que sientes.
Comes lo que sientes.
Ajá, o sea, como que no eres lo que comes porque ya es que estás speech y que eres lo que comes.
Exacto.
No eres lo que comes. Comes lo que sientes, o sea.
Como te sientes es el atracón que traes. No, o como te sientes, voy a agarrar mis cosas saludables.
O tipo, relacionas como que, a ver, si tu abuelita, tú llegabas a casa de tu abuelita y te comías las galletitas, el postre y esto, y estás ahorita ya grande, solo, deprimido, un ejemplo, no tú, deprimido, lo que sea, y te vas a las galletitas porque inconscientemente te relacionan a ese lugar otra vez.
Porque era tu lugar seguro.
Exacto. Es como comfort food.
Ok.
Entonces, más o menos
de eso. Y de eso fue el tema.
Exacto.
Oh, wow, ok. Padre.
Sí.
Yo creo que esa fue la primera vez que te empecé a seguir. Me salió un video de que estabas en un TED Talk y yo, wow, ¿quién es?
Uh-huh.
De que aparte dije, se ve bien joven, está haciendo eso, de que wow.
Uh-huh.
Y de ahí creo que empezó que te empecé a seguir. Y después ya llegaste un día a la consulta, ¿no?
Ah, aparte creo que me veo más chiquita de lo que estoy. Ah, porque siempre me dicen que, oye, no estás muy chiquita como para dar consultas. Y yo así, no.
Traga años. es tu rutina de skincare.
Exacto. Ya sabes.
Y la dieta.
Ah, con Dermario.
Con Dermario. Oye, muy bien. Entonces, fuiste a dar pláticas. Estás bien activa en redes sociales y eso... Y tus videos, la verdad, es que motivan. Entonces, está padre, me encanta el contenido que haces. Y ya entrando un poquito al tema, alimentación y piel, ¿no? Yo subí caja de preguntas, la gente preguntó muchísimas cosas que quieren saber, que quieren que aportes. Entonces, ¿qué tanto crees que la alimentación influye en la piel? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Qué puedes decir?
Yo diría que en todo y sí, siempre. O sea, para empezar, si tu piel está hidratada o deshidratada, una gran parte va a ser de cuestión de lo que tomas, lo que no tomas. Obviamente, la hidratación depende. La cicatrización también depende. O sea, obviamente depende de otras cosas, ¿no? O sea, la regeneración de tema de proteínas, aminoácidos, todo esto. O sea, la inflamación, tanto lo que te puede ayudar en alimentos antioxidantes, lo que tú quieras. O sea, todo esto depende de tu alimentación también. Y también lo que te puede afectar, ¿no? Que es la inflamación por azúcares, harinas refinadas, etcétera, que ya sea otro tema, pero... Pero en realidad, para mí, tiene todo que ver.
Oye, ¿y qué enfermedades tú ves que dices, oye, esta enfermedad mejora muchísimo con una buena alimentación? O sea, porque yo en la piel tengo varias, así que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, a mí la clásica...
Rosácea.
Rosácea.
Yo también. Yo tengo rosácea.
Y ahí es bien importante en la rosácea, lo clásico que decimos en consulta, es tienes que disminuir en rosácea por lo menos el vino tinto, el alcohol, pero el vino tinto es el peor.
Uh-huh.
Para la rosácea, para prenderla. El picante,
uh-huh.
bebidas muy calientes. Esos son los tres detonantes. Y el estrés. Son los detonantes number one, ¿no? El picante, el vino, el estrés, el sol. Entonces son cosas que sí hay que cuidar. Y en acné, pues el azúcar.
Ah, sí, no.
Eso es...
Es que a ver, yo creo que en tipo psoriasis, dermatitis, rosácea, lupus eritematoso.
¿Sistémico?
Ajá, o sea...
O discoide de la piel, ¿no?
O sea, todo lo que tenga que ver con la piel, necesitamos quitar 100% azúcar refinada, necesitamos disminuir los niveles de glucosa, o sea, no tener picos, porque en cada pico... Ahí pasa la llamada famosa glicación. Uh-huh. Y eso es lo que, o sea, si quieres evitar el envejecimiento prematuro, o sea, es como reducir literal. De hecho, las dietas antiinflamatorias, por eso es como que también ayuda mucho para el tema de acné. Porque también una dieta antiinflamatoria, lo que intentas es como que tus alimentos sean de bajo índice glucémico.
A ver, ahí para la gente, para que les quede claro el concepto, eso es bien importante, la glicación. ¿Qué le pasa al colágeno en la piel cuando consumimos azúcar? O sea, ¿qué pasa ahí? Aparte de los picos de insulina, ¿qué le hace la glicación al colágeno?
O sea, es que aquí hay... cada vez que nosotros como consumimos cantidades muy grandes o simplemente como azúcares refinadas o azúcares simples, pasa como piquito de glucosa que es la glicación. Aquí pasa el producto final avanzado de la glicación y eso es lo que afecta como a la célula. Y aquí es donde están los radicales libres. Y aquí tanto perdemos elasticidad...
Se degrada el colágeno.
Las arrugas, o sea, ya todo esto empieza a pasar, o sea, por el azúcar, literal. Creo que como cultura mexicana estamos súper acostumbrados a depender y a necesitar dulces, papitas. Vamos a una fiesta y es súper raro que no puedas tomar o que no puedas comer papitas. O sea, tú vas a una fiesta y es de que ves a alguien sin tomar y es de que estás embarazada, ¿verdad? O sea, no es de que normal. O sea, es algo raro. Entonces es porque, o sea, yo cuando le digo a un paciente como que, oye, necesitamos quitar, es como si le digo que, no, es que yo no voy a poder quitar esto. O sea, entonces, ¿qué voy a comer? O sea, estamos tan acostumbrados a que esto sea como nuestra base, o sea, del mexicano. Y sinceramente, a ver, nosotros nacimos con productos naturales. Tu cuerpo está hecho para digerir productos naturales. Todo lo que está pasado por industria, todo lo que está pasado por el hombre, ya no lo puedes digerir igual.
Exacto. Sí. Y ahí, por ejemplo, lo que dice, el azúcar, cuando la estamos consumiendo, va a degradar algo de colágeno, entonces eso es un factor de envejecimiento. Uh-huh. Y la otra cosa, los picos de insulina estimulan la insulina en la glándula de sebo. Uh-huh. Y la glándula de sebo favorece el acné. Entonces, sí va a una relación directa los picos de insulina con el azúcar en la dieta para el acné. Entonces, totalmente... De acuerdo que estamos en una epidemia de azúcar, ¿no? O sea, tenemos ya rato con eso. Y otra cosa que yo les pido mucho a los pacientes cuando tienen psoriasis, por ejemplo, es que el nutriólogo y una dieta antiinflamatoria, porque eso sí hay algo de estudios y hay evidencia científica que si bajan de peso, aunque, y yo les digo, no es que estés pasado, no. Tú estás a lo mejor en tu peso bien, pero si tú bajas más y tienes tu dieta antiinflamatoria, la psoriasis muchas veces se limpia. Digo, no es lo único que se hace, ¿no? Pero es parte de... Entonces yo lo veo en psoriasis clásico, lo veo en acné, lo veo, pues obviamente en ovario poliquístico, ¿no? En resistencia a la insulina. Vemos el impacto positivo de una buena alimentación. Entonces ahí, por ejemplo, entrando al área de ovario poliquístico, tú ves mucho paciente con ovario poliquístico.
Sí, muchísimo.
Por ejemplo, el ovario poliquístico es un estado de hiperandrogenismo que el exceso de andrógenos, al final... es la causa del acné. El acné es causado por hormonas, realmente, ¿no? Entonces, en estos casos que hay resistencia a la insulina, que hay ovario poliquístico, ahí, por ejemplo, en esos casos, ¿qué consejos le das a tus pacientes, suplementos, qué cuidar en la dieta, qué nos puedes apoyar?
Ok, para el acné primero. Ok, para el acné, algo que a mí como que me importa muchísimo es los probióticos.
Ok.
Los probióticos se me hace como un súper plus porque nos va a ayudar como a la desinflamación, que es algo que nos va a importar muchísimo, y a toda la microbiota cutánea. Entonces, aquí, dentro de los probióticos, hay ciertas cepas que nos ayudan más, como en esto, que es como Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium y Streptococcus thermophilus. Entonces, estas cuatro son las cepas.
Hablo en chino.
Parecen como hechizos.
O sea. Harry Potter aquí.
Pero esas son cepas que ayudan mucho a este tema de estos probióticos. Y de hecho, tú, cuando vas a comprar unos probióticos, o sea, no es como que todos los pacientes tienen que saber como que cuáles son las cepas, pero sí ayuda, como por eso hay como diferentes probióticos para cada cosa, como okay. Para restauración, de no sé qué, porque cada cepa ayuda a ciertas cosas y claro que la cantidad de la cepa de los probióticos también.
Eso es importante que dices, por ejemplo, entonces en acné, que si usas probióticos,
sí.
Las cepas las que dices. Ajá. Y qué número tiene que tener.
Y eso, ya para decidir los números, yo creo que ahí me enfocaría como en ciertas características que ya tenga mi paciente, ¿no? Porque también si aparte de acné, tiene problemas digestivos, tiene estreñimiento, tiene otras cosas, o sea, normalmente lo mínimo que se da es como 30 billones, luego se da o 50, ya si tiene un caso más intenso, se da como 100 billones, y también el tiempo depende mucho, o sea, porque todos piensan que los probióticos son para siempre. O sea, tengo pacientes que van a consulta, dejaron de ir, regresan al año, y todos de que sigo tomando todo lo que me diste. Y yo de que...
¿Y tú no? ¿Por qué?
Vete a checar tu hígado, por favor. Así que, ¿cómo crees? Entonces, o sea, yo les digo, no, hombre, o sea, los probióticos también es malo estar tomando tanto. O sea, todos los suplementos tienen que tener un orden, a qué hora, por qué los tomas, la cantidad. O sea, todo, todo necesita como hasta cuánto tiempo lo necesitas. Y los probióticos es normalmente 3 meses, descansas otros 2 o 3, dependiendo de cómo sigas, y los otros 3 meses. Y hay personas que ya no necesitan por un tiempo largo y ya no les vuelves a dar hasta después de mucho tiempo.
Esto es valioso porque no fomentamos automedicarse ni fomentamos que vayan a comprar suplementos. No. Es información y no es para que se tomen los suplementos como si fueran chicles. Luego aparte pasa que no sabemos qué tan regulados están las marcas de los probióticos.
Ay.
Ese es un tema. Hasta las pobres proteínas.
No, dije, no me hagas hablar, ¿eh?
Quiero que me digas, Lara. No. incluso han descubierto proteínas que no son vegetales, ¿no? Sí. O hay suplementos que no tienen cierta regulación y no sabemos qué están consumiendo. O sea, realmente, entonces hay que cuidar detalles de...
Que esté patentado.
Que quién te lo recomienda. O sea, que sea una recomendación de un nutriólogo, de un dermatólogo, de un médico, del doctor que quieras. Que sea un especialista el que te lo diga.
¿Y cuántos años lleva la marca también? O sea, digo, ¿y qué tan confiable es la marca? O sea, hay cosas que tienes que confiar un poquito en como la moral que te da la marca. Porque por más que ahí diga de que... O sea, como también hay suplementos que ya te había comentado, no vamos a decir marcas, pero hay suplementos que dicen de que tiene 400 miligramos de magnesio, lo mandan a analizar y tiene 200. Entonces, pero tipo, es una marca, cuando me contaron eso, es una marca que yo decía, no se ve confiable, ¿sabes? O sea, sí puede darte una idea, también si ocultan como la información, si no tienen toda la información en la tabla nutricional, en los ingredientes, si no tienen productos patentados, o sea, todo eso es súper importante. Y regresando con el tema de los suplementos de paracné, hablando de también que no se suplementen como si fueran dulces, el zinc.
Okay.
O sea, el zinc ayuda muchísimo a la cicatrización, ayuda también como para el tema bacteriano. Entonces, aquí muchas pacientes llegan y me dicen que, ay, Nutri, pues me tomé mi zinc y vomité. Y yo de que, ¿a qué hora te lo tomaste? En ayunas. Y de que, ok, ¿cuánto? No, pues como 50 miligramos. Y yo de que, no manches, o sea, 50 miligramos, claro que de ayer estás a vomitar. Entonces, normalmente lo que puedes tomar es como 15 si no hay mucho tema. 30 miligramos te puede servir, de hecho, para temas de acné. Pero ya dosis como más en cuestión de que ya tienes un acné más severo o ya es algo más específico y ya súper bajo un control de tiempo, días, cuánto, cómo tomártela, 50 miligramos y puede llegar hasta 90 miligramos. Entonces, todo depende como de la cosa como esté.
Y el zinc también hay algo para que el Botox dure más, ¿no? También hay estudios nuevos que hablan que si te suplementas con zinc antes, de 3 semanas antes del Botox, hay unos de 1 semana, unos de 2, dura un poquito más, prolonga la duración, veremos. Pero, bueno, ese otro suplemento que usas, ¿qué otro?
Omega 3.
Omega.
Omega 3.
El omega, eso sí, yo también te puedo decir que el último congreso europeo, yo me metí a pláticas de suplementos porque me gusta ese tema. Yo no soy como muy fan de estar suplementando, de hecho, y la gente lo sabe. Pero sí me meto a todas las pláticas porque quiero estar bien informado.
Ok.
Y omega 3 es de los que más ciencia y evidencia científica tiene, que sí ayudan en muchas cosas de la piel y en la salud en general.
Uh-huh.
¿Ahí qué me dices?
Sí, no, pues es un antiinflamatorio a nivel celular fuerte. Entonces, para esto también tienen que checar cómo compran su omega 3, ¿no? Okay. O sea, los ingredientes. Tienen que checar para empezar que no tenga colorantes, 100%. Bueno, eso es todos los suplementos. Debería de no tener como saborizantes, pero a veces hay como saborizantes naturales de limón, que eso no afecta tanto, pero igual sería lo ideal. Si tiene tocoferol, porque es un antioxidante, no pasa nada. Deberían de checar la cantidad de DHA y de EPA, porque luego hay unos que como que dice una cantidad súper grande de omega 3, pero tú volteas y DHA tiene 100 miligramos y EPA tiene 100 miligramos. Entonces ahí tiene que tener como de DHA, tiene que tener como de 300 a 500 miligramos y EPA siempre tiene que estar un poquito más arriba. Ya dependiendo para lo que lo necesites, porque el EPA es lo que nos ayuda más como antiinflamatorio y el DHA nos ayuda más como al tema del cerebro.
¿Qué significa el EPA?
El EPA es un nombre súper raro. Tiene un nombre súper raro como dexamethasone o algo así. O sea, esos dos nombres llevo unos años de solución y nunca me los he podido aprender. Okay. Pero estoy teniendo ese nombre larguito de los dos.
Ajá. Pero eso es lo que hay que cuidar.
Sí, eso es lo que hay que cuidar siempre y checar siempre como que los ingredientes también. No es como lo más recomendado que el primer ingrediente sea como aceite de pescado. O sea, siempre tiene que tener como anchoas. O sea, como sardinas, como el animalito tal cual, ¿sabes? O sea, eso es algo como que habla un poquito de la calidad también.
Y del origen.
Y del origen, exacto.
Ok, entonces omega 3 es algo que sí, probióticos, zinc también es algo que te gusta. Ok, entrando ya a ovario poliquístico.
Todavía hay más de acné.
¿Pero qué otro quieres decir?
¿Vitamina C liposomal?
Bueno, a ver, vitamina C.
Es que cuando tú tomas zinc, a ver, si te importa el zinc, te tienen que importar
la vitamina C.
Porque tú las juntas y mejora la biodisponibilidad. Ajá. O sea, cuando las tomas juntas, entonces te tomas la vitamina C liposomal, que es una forma en la que se absorbe mejor el zinc, y pues ya las dos funcionan mejor y ya tienes un mejor efecto del zinc.
Y, ok, vitamina C liposomal, aparte de potenciar el efecto del zinc, ¿qué otro beneficio normalmente consideras que tiene en la salud en general la vitamina C?
La cicatrización es un antioxidante buenísimo. O sea, pues ya con eso. Y aparte el zinc también es un antioxidante. Entonces ahí pues ya tenemos dos por uno.
El doble. Porque eso es algo que cuidar. Hay algo que es el exposoma. Y el exposoma es todos los factores externos que envejecen la piel. Uh-huh. Y uno de esos son los radicales libres. Uh-huh. ¿Cuál es la única forma que tenemos de cuidarnos de radicales libres? Con antioxidantes.
Ay, sí, perfecto.
Pero bueno. Con antioxidantes, sí, ¿no? Sí. Entonces, y los antioxidantes que podemos consumir de forma natural, que quiero que después me digas los alimentos. Uh-huh. Tus alimentos, a ver, di una vez, ¿tus alimentos favoritos?
¿Mis alimentos favoritos?
Que sean ricos en antioxidantes.
Ok, de hecho yo cuando me dio rosacea, y literal yo, de hecho, una de las razones por las que también me hice de nutrióloga, empezó con la rosacea. Porque justo como que me dijeron, tienes que cuidar mucho tu alimentación, chalala, y empecé a hacerme de que el juguito de zanahoria, de que mango, tomate picado. Me empecé a traumar un chorro con los betacarotenos. Okay. Y yo así como que todo lo que tenga un color fuerte como naranja, verde fuerte, amarillo fuerte, rojo, tiene betacarotenos, que son antioxidantes. Entonces, pues todo eso, frambuesas, moras, zarzamoras, o sea, todo eso tiene muchísimos antioxidantes. Entonces yo me empecé a pescar de todas esas cosas y me funcionó bastante bien. Y bueno, pues la alimentación, evitar otro tipo de cosas, grasas hidrogenadas, harina refinada, azúcar, sí, etc.
Entonces, bueno, entrando ya al ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo manifestado en la piel, ¿qué recomendaciones le darías en cuanto a alimentación, suplementos a un paciente con esto?
Igual, o sea, por eso decía que se parecen un poquito la de acné y la de este síndrome de ovario poliquístico, porque es consumir alimentos bajos en índice glicémico, que es una dieta antiinflamatoria, por ahí empezamos.
Okay.
El tema de, ahorita que dijiste lo de androgenismo, la D3, de hecho, ayuda muchísimo en estos casos porque la D3 actúa como hormona, entonces también ayuda a reducir ligeramente el tema de los andrógenos, eso es una. El ácido fólico, que ayuda como en el metabolismo de la homocisteína, que ayuda a la insulina también. El omega 3 también es súper importante aquí, que hablamos de antiinflamatorio. El miodiquinonositol, que se me lo preguntan muchísimo y este ayuda muchísimo a la resistencia a la insulina, a temas hormonales, y hay artículos, hay estudios. Entonces, digo, nada más que lo que sí aquí tenemos que cuidar es cuál vas a comprar y cómo la vas a comprar y qué tiene que decir tu miodiquinonositol. Porque luego me llegan con marcas que no tienen ni la mitad de lo que necesitamos y pues realmente ahí no hay una evidencia de que sí sirve. Entonces,
sí, porque los estudios, igual he leído muchos estudios de esto, y sí tienen base científica, sí ayudan. Nos permite muchas veces no tener a un paciente con medicamento para el acné, uh-huh, realmente, y lo podemos tener con suplementos, buena alimentación, higiene de sueño y control de estrés y ejercicio de fuerza. Y con eso puede estar sin acné siempre, o sea, se puede mantener, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso que dices es bien importante. ¿Qué tenemos que cuidar de un mioinositol?
Ok.
Los números cuentan, porque hay muchas marcas en el mercado.
Sí, de hecho, cuenta hasta de qué forma lo tomas. O sea, si es en cápsula o si es en polvo. porque justo tiene que ser 40 sobre 1, que son 4,000 miligramos de minoxidil y son 100 miligramos de diquiroinositol.
El 4 a 1.
Ajá. Entonces, eso siempre tienes que checar. Normalmente, cuando es en polvo, sí se puede cumplir el requerimiento, porque tú te tomas de que, para empezar, eso es otra cosa, te lo tienes que tomar en dos tomas. Porque si nos está ayudando a regular como el tema de la insulina, pues es como pues, en el desayuno, en la cena, después del desayuno, después de la cena, y nos va a ayudar como para equilibrar un poquito más este tema en la mañana y en la noche. Son en dos tomas para que nos sirva para esto. Y aparte, en polvo nos va a ayudar para poder llegar a la dosis, porque en cápsula tienes que tomarte como 8 cápsulas, perdón, para llegar a la dosis. Y aparte, pues tienes que buscar que no tenga colorantes, que no tenga saborizantes artificiales de preferencia.
¿Dos marcas que te gustan?
Dos marcas. Me encanta una que se llama Wholesome Story. Hay una marca mexicana que se llama Vitatú. Y otra marca, hay una que está ahí en rara de, o sea, para, pero es OPTIFI. Así literal es la marca, OPTIFI. Esas tres.
Y anda aquí la Diana buscando para comprarse. No, pero al final es importante eso porque hay muchos que vienen en cápsulas, ¿no? Y ya normalmente ahorita nosotros estamos usando en polvo, en sobrecitos. Después del desayuno estamos bien, pero entonces son dos tomas.
Son dos tomas. Pero bueno, para que sean dos tomas, tú tienes que checar entonces que por toma ahí diga que es la mitad, 2050. Entonces ya tú sabes de que lo tienes que dividir en dos tomas y ya se la pones así.
Ahora hay un problema que sea 4,100 una toma.
Pues es que el chiste es como equilibrar un poquito esta estabilidad de la glucosa e insulina que te está dando. Entonces como tu día es bastante largo.
O sea que su vida media pueda
durar. Se puede aprovechar más. Por eso también se recomienda que sea en dos tomas.
Okay. Uh-huh. Porque hay estudios de una toma y estudios de dos tomas. O sea, hay de todo, pues ya sabes. Al final luego mucha gente no le gusta el de doble toma porque por la practicidad.
Sí,
y no sé qué. Pero es un tip súper importante. Dividirlo en dos tomas, tratar de que sea en polvo y ya ya dijeron aquí marcas. Entonces, súper bien. Aparte del minoxidil, ¿qué otro? El omega 3 que quedamos.
El omega 3, la D3.
La vitamina D.
El ácido fólico.
Cuando llegan a consulta, yo siempre les quito casi todos los suplementos que andan automedicándose, menos. Siempre les digo, si estás vitamina D, bien, se queda. Si estás con omega, bien, se queda. Esos dos son mis, la verdad, que yo veo que una persona sana está tomando y que digo, no tengo tema, puedes seguir con eso, porque te ayudan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero de repente traen 25 productos que están tomando y le digo, a ver, no
necesitas. Y ninguno sirve.
Fan fuera, ¿verdad? Pero eso es la vitamina D, yo sí veo por lo menos, por ejemplo, en la alopecia.
Ah.
Es lo number one. O sea, el efluvio telógeno, que es un exceso de caída de pelo, uh-huh, como te pasó hace un tiempo.
Pues, por estrés, que dice, ¿estás estresada? Y yo, no estoy estresada. Y tal vez estresé y que ya se me cae el cabello. Okay.
El efluvio, que es una caída a puños, que mucha gente de repente en la regadera dice, ¿qué es esto? Se me está cayendo demasiado.
Sí.
Hay muchas causas, pero las cuatro principales es estrés, vitamina D baja, anemia y tiroides. Pero anemia y tiroides no son las number one. Lo número uno es vitamina D3 baja.
Ok.
El estrés, ¿no? Entonces, y le pedimos estudio vitamina D 25 hidroxil, ¿no? Esa es la que se pide. Y esa es la que sí vemos que hay una deficiencia. Entonces, soy fan.
Súper común tener esa deficiencia.
Súper.
Pero también, a ver, no porque estemos diciendo que estas son buenas, ahorita van a llegar todos a la página.
Amazon.
Pues a la Amazon y a pedir de que sube 3, porque también hay de unidades. O sea, justo es de que, a ver, no puedes comprarte una de 10,000 unidades si realmente no tienes una deficiencia intensa y no te vas a tomar la de 10,000 unidades por 3 meses. Si tienes una mega deficiencia, que estamos hablando que el rango es de 30 a 100, y tienes 9, 8, maybe te van a dar por una semana, 2 semanas, 10,000, y luego te van a subir a 5,000 y luego te la van a quitar, o te van a dejar en el requerimiento diario, que es 800 a 1,000, mínimo para que no tengas deficiencia. En estos casos, pues se pueden dar, si no tienen deficiencia, unos 2,000, nada más para que siempre esté como al margen.
Sí, sí. O le das tu tratamiento 3 meses y a los 3 meses checas y ya bajas. Ah, bajas, ¿no?
Que yo al mes los estoy de que checando, okay. Estudios cada 3 meses, o sea, siempre tengo que pedir estudios para saber suplementar, porque es suplementos, tenemos que tener estudios para saber qué deficiencias hay, qué está pasando, si hay inflamación a nivel celular, proteína C-reactiva, lo que sea, y aparte, pues todo el historial clínico.
Claro. Eso es importante porque no es que compren los suplementos que venden en la farmacia y hay como 1,000,000. O sea, no es comprar por comprar. Es si tienes una deficiencia, va, o si tienes alguna enfermedad en particular o algo, va. Ahora, alguien que no tiene deficiencia, alguien que es una persona que cuida su alimentación,
okay,
que hace ejercicio, que higiene de sueño bien. ¿Algún suplemento que les recomendaré?
Es que, a ver, si no tienes deficiencia, yo te daría de todas maneras. O sea, en caso de síndrome ovario poliquístico.
No, fuera. Una persona sana.
Una persona sana. Ok, yo sí creo que hay dos cosas que puedes tomar sin tema. Omega 3.
Ok.
De ley. Y lo puedes tomar toda tu vida.
Perfecto.
Probióticos descansados.
Unos meses.
On
and off.
On and off. ¿Y qué otra que puedas tomar así? O sea, no. Creo que el omega es la única que puedo decirte que puedes tomar para siempre.
Va, perfecto.
Y aunque estés sano, estás haciendo todo bien. Justo, estás haciendo un chorro de ejercicio, estás cargando pesas, tienes más radicales libres porque estás haciendo estrés oxidativo de tu cuerpo, omega 3, 100%.
Va. Y eso coincido plenamente. Omega 3 es de los suplementos que si alguien lo está tomando, yo no se los quito. Uh-huh. Yo les quito muchos en consulta, pero ese no. El omega 3 es uno que sí se puede usar de manera
y bueno,
crónica.
Creo que la D3... O sea, si estás tomando 1,000 unidades, de hecho, hay muchísimos omegas que vienen con 1,000 unidades de D3. Uh-huh. Entonces, le puedes estar dando D3 a una persona sana, siempre 1,000 unidades, y no pasa absolutamente nada porque es tu requerimiento diario.
Perfecto. Entonces, y dieta rica en antioxidantes, eso decimos siempre. Y ahorita me vas a decir cuáles son para no andar cometiendo errores. Entonces, ya hablamos un poquito de resistencia a la insulina, hablamos un poquito de ovario poliquístico, qué cosas cuidar. Ahora, ¿qué alimentos? Porque hablamos de suplementos, pero en ovario poliquístico y en acné, ¿qué alimentos debemos evitar?
Ok.
¿O disminuir?
Sí, aquí regresamos un poquito al tema que decimos, como que cosas que tienes que quitar es azúcar refinada 100%. O sea, ya todo...
Ejemplos.
Azúcar refinada, desde el azúcar que utilizas y los alimentos que tienen azúcar añadida. Porque muchas veces, o sea, muchos pacientes dicen como que, ay, no, pero es que yo nunca le echo azúcar a mi café. Yo nunca le echo azúcar a mi tecito, pero todos los alimentos que vas y compras en la tiendita más cercana de tu casa, ahí tienes de que azúcar refinada
y que tiene un letrero exceso de azúcares.
Que te voy a decir algo. Ese letrerito...
No es verdad.
Ni siquiera está terminado. O sea, esa idea, o sea, es una muy buena idea que tienen. Les va a costar bastante tiempo y dinero al parecer, pero ahorita todas esas etiquetas están tomadas en 100 gramos.
No en el paquete completo.
Exacto. No en la porción. Por eso muchas personas ven de que las galletitas súper sanas, bueno, las tostadas horneadas. Okay. Las tostadas horneadas y dicen de que exceso de carbohidrato, exceso de grasa. Y tú dices, claro que no. O sea, por una porción te estás comiendo 15 gramos de carbohidrato. Pero es porque todo viene en medio de 100 gramos.
Ah, ya. Yeah.
Pero no
y quita. Hay porciones de 30.
Ajá, hay porciones de que son 3 galletas. O sea, pesa menos de 30, casi, casi. Uh-huh. Entonces, ajá.
Va. Pero bueno, ok, entonces... ¿Pero qué cosas en la tiendita podemos evitar?
Bueno, volvemos con azúcar refinada, que es el azúcar que le utilizas para tus alimentos, el azúcar añadida, harinas refinadas, o sea, todo lo que es pan blanco, todo lo que es tortilla de harina, todo lo que es el panecito dulce, todo lo que es industrializado y procesado, tanto por lo que tiene, que es la harina y el azúcar, como los conservadores. O sea, los mismos conservadores van haciendo como un ciclo vicioso. O sea, de hecho, como que hay había un documental de un chavo que un mes empieza, un mes empieza a consumir productos industrializados. O sea, literal, se empieza a basar como toda su alimentación en productos industrializados y le hacen un estudio literal como que escáner cerebral y todo esto. Y después del mes empieza a tener conductas como tenía más hambre, menos saciedad, porque todos estos, este tipo de ingredientes y conservadores van afectando también a la grelina, a la leptina, van bajando como la activación neuronal, como la misma activación que hay en tu cerebro. Entonces, es más difícil que tengas saciedad, tienes más hambre todo el tiempo. Entonces, esto lo vemos mucho en los niños. En los niños vemos muchísimo que están rodeados de panquecitos, el yogurcito con onda azúcar, no sé qué. O sea, son puras cosas industrializadas y literal el niño no se llena, o sea, no queda saciado nunca.
El yogur para crecer en grande, que es puro azúcar.
No, déjate el yogur. Yo estoy traumada con un líquido que usan de probiótico chiquito, así.
Oh, claro, sí. Claro.
Eso yo digo, no, o sea, a ver, eso es pura azúcar.
Pura azúcar.
Si quieren probióticos, pues hasta el kéfir, o sea, hay productos naturales que le pueden dar a un niño y no necesitas de que suplementarlo desde chiquito si su microbiota está excelente. Pero, o sea, esa cosa, sinceramente, va a arrasar más con su microbiota por todo el azúcar que tiene.
Entonces empezó a cambiar la conducta este cuate con todo lo que estaba consumiendo industrializado.
Le más hambre. Literal, hicieron el estudio el antes y después y literal sí salió una diferencia en su cerebro. Entonces, pues esto es lo que pasa cuando estamos nosotros dependiendo de puros alimentos industrializados y procesados.
No, y pasa al revés. O sea, pasa que tú dejas los refrescos un mes, dejas de consumir azúcar un mes.
Uh-huh.
Y pruebas y te sabe súper extremadamente dulce y no te gusta.
A ver, aquí tú puedes acostumbrar, eso es un súper tema, aquí tú puedes acostumbrar tu paladar literal a qué te va a gustar y qué no te va a gustar. Por ejemplo, cuando estás chiquito, no te gusta el vino.
Sí, no.
A mí sí, no te gusta el vino. Cuando estás chiquito, no te gusta la cerveza.
Claro.
O sea, porque no te gusta el café, porque son sabores súper amargos, pero tú fuiste adaptando, refinando, como lo quieras llamar, tu paladar para que te empezara a gustar esos sabores amargos. Ahora pasa lo mismo con el azúcar. O sea, tú te acostumbras a consumir azúcar todos los días y lo necesitas. O sea, a mí me pasó, o sea, yo la verdad, es súper raro que en mi casa nunca tengo azúcar. De hecho, una vez se me bajó la glucosa y yo, así de que no sé a qué consumir, que un cereal de mi sobrinita y así. Pero, o sea, yo nunca tengo azúcar. Y cuando llegué a mi casa con mi familia, que bueno, ya sea ya a otra casa, tenían de que galletas de unas que tienen macadamia, o sea, unas gigantes, ya no sé si las he visto, son muy buenas. Pero bueno, yo nunca las, hace muchísimo que no las comía. Entonces de que dije, ni siquiera se me antojaban, era lo peor. Y fue como que dije, ¿por qué no? Hace mucho que no como cochino. Y fue como que me lo comí y se me hizo súper dulce, o sea, se fue un día y fue como que, ok, ya mejor no quiero. Y el día siguiente ya se me estaba antojando la galleta que un día antes no me había gustado, y el día siguiente agarré otro pedacito y ya ni siquiera se me hizo dulce. O sea, de que dije, no manches, o sea, lo adictivo que puede ser el azúcar y lo rápido que es acostumbrarte. A este chavo que salió en el documental, comió un mes mal, un mes. Duró 6 meses para poder acostumbrarse a todo eso. Entonces, imagínate, o sea, yo con un día que me comí la galletita, al día siguiente ya se me antojaba el azúcar.
No, y vete algo rápido que ya hemos hablado de el aditivo que le ponen a las papitas.
El glutamato.
Que te comes una y no puedes comer solo una, ¿eh?
Sí, por eso está ese eslogan de a que no puedes comer solo una, pero es real. O sea, es real porque tiene glutamato monosódico, que es como un potencializador de sabores. Entonces, como que te hace la necesidad de estar comiendo. O sea, son cosas que se activan súper rápido. Azúcar, glutamato monosódico, ese tipo de cosas. Entonces, sí, eso también.
Bueno, entonces, ya entrando, regresando un poquito, ¿qué alimentos sí tenemos que evitar? Ya dijimos del azúcar, azúcares en general.
Número uno.
¿Qué otros dos? Dime dos más, para acné o ovario poliquístico.
Y nada más algo súper importante de lo del azúcar, no lo confundan con carbohidratos complejos, porque siempre es de que, ay, pero es que, ¿y la manzana? O sea, luego alguien tiene diabetes, acné, lo que sea, y de que le quieren quitar las frutas, y es como que, a ver, o sea, todo, en la porción está el veneno. O sea, para empezar, o sea, hay carbohidratos complejos que son muy buenos y la porción tiene que estar medida para que sean 15 carbohidratos, 30 carbohidratos y no pase de eso. Entonces, no, nada más quiero reafirmar que no estamos hablando de que arroz integral, papa, camote, frutas, que son los carbohidratos naturales, que eso nuestro cuerpo está hecho con enzimas digestivas para poder digerir desde siempre.
Uh-huh.
Entonces, hablamos del azúcar refinada.
Y esos... en la porción está el veneno.
Ajá.
Hay que hacer una camisa, ¿eh?
Hey, no merch.
Hay que hacer merch.
Voy a agarrarme los créditos de esto.
Oye, sí.
Y la va a vender.
No sé si te tardes.
Me saques dinero.
Ya sabes que yo te robo ideas.
Pero tú de buena que también.
Pero me encantó eso. Y es cierto, porque no hay que satanizar tampoco las cosas, ¿no?
No.
Pero como dices tú, sí se puede consumir frutas en tu porción. Papa en tu porción. Pero bueno, ya regresando. Aparte del azúcar refinado, ¿qué otras dos cosas?
Ok. Harina refinada, azúcar refinada, grasas hidrogenadas, que es todo lo empanizado, lo frito, lo capeado. Uh-huh. Y justo en la lista de las cosas que siempre pongo antiinflamatorias, quitar lácteos.
Lácteos. ¿En general o principal hay algo en particular? Por ejemplo, leche de vaca o...
La leche de vaca tiene un componente que ayuda a que el hígado esté sacando sacando más IGF, IGF-1,
sí, sí.
Que es como
Insulin Growth Factor.
Ajá, que es como la hormona de crecimiento que actúa como para... afecta un poquito el tema de la sensibilidad de la insulina. Entonces, inicialmente, o sea, justo porque la insulina va a hacer que tenga, o sea, la glucosa y todo este tipo de cosas, va a tener más tema con acné, con el sebo, es algo que se tiene que quitar de ley.
La leche de vaca, perfecto.
Leche de vaca.
Eso nos quedamos y ese es el mensaje. Si tienen acné o ovario poliquístico, cuiden su alimentación. Cuidar el consumo de lácteos, principalmente leche de vaca. Lo capeado, lo frito, lo que sabe rico, ya sabemos. El azúcar, tratar de bajarle al exceso de azúcar refinada. Las harinas, ¿no? Entonces...
Y una cosa súper importante. O sea, sí, leche de vaca. Sí. Pero también, a ver, la mayoría de personas de nuestra edad ya no puede con lácteos. O sea, cuando digo lácteos, o sea, por leche de vaca nos vamos exactamente a este tema del componente, todo esto del hígado. Pero también queso, jocoque, yogur. ¿Por qué? Porque cada 10 años nosotros empezamos a tener menos enzimas digestivas.
Okay.
O sea, cada 10 años, dependiendo, también se pueden ir más rápido las enzimas si tienes más alergias, si tienes más proceso inflamatorio o simplemente si tienes como intolerancia a la lactosa. Exacto. Entonces, vas reduciendo tus enzimas digestivas y esta es una de las causas por las cuales la mayoría de las personas de nuestra edad ya no puede consumir leche porque ya es intolerante a la lactosa porque ya no tiene lactasa. Entonces, o sea, todas las enzimas lipasa te ayudan a degradar. O sea, por ejemplo, yo no puedo consumir muchas grasas, tengo ya casi 30. No puedo consumir casi tantas grasas porque me enfermo el estómago. O sea, no tengo lipasa, yo creo que en mi cuerpo. Y antes sí podía, pero pues se fue con la edad.
Bienvenida a los 30.
Está bien, me falta un mes.
Pero aprovecharlo. Pero ese es algo, un dato bien importante, ¿no? Eso que acaba de decir es oro, oro puro. Entonces hay que cuidar la alimentación y hay que cuidar todos esos detalles.
Los excesos. Todos los excesos te barren todo.
Exacto. Entonces, ya... Entrando a otra cosa, aquí me preguntaron algo. ¿El orden? Yo sé que sí. ¿El orden de los alimentos influye?
¿Altera el producto? Sí.
¿El orden que comemos? ¿Con los picos de insulina?
Sí, claro. Sí, por eso. De hecho, justo con... Normalmente, por ejemplo, en mi caso, yo estoy poniéndome como ejemplo paciente, no tengo temas de glucosa, de hecho, a veces se me baja la presión, o sea, cositas, soy hipotensa, no hay tanto tema... Si no tengo ningún problema de síndrome ovario poliquístico, no tengo acné, no hay tema con el orden. Pero en caso de todos los pacientes que tienen que cuidar sus picos, su índice glucémico, glicémico, todas estas cosas, sí hay. Primero tenemos que empezar con la proteína. Y porque aquí va a pasar cosas diferentes. Uno, no estás de golpe, no le estás metiendo luego carbohidrato a tu cuerpo y no es lo primero que toma y no es lo primero que utiliza. Primero estamos utilizando proteína o podemos utilizar también grasa porque justo... Cuando juntamos un carbohidrato con una grasa o un carbohidrato con una proteína, el índice glicémico no se va tan rápido al pico, se va más regular. Entonces, normalmente, por ejemplo, los snacks, este tipo de pacientes, intento ponerle fruta con almendras, fruta con crema de cacahuate, para que no tenga como estos piquitos. En este caso, si tienes tu plato, empiezas con la proteína y no solamente te va a ayudar a regular un poquito más tu tema de glucosa, sino también te va a ayudar a que estés seguro que te estás alimentando de la forma necesaria, porque ¿qué pasa en México? Estamos súper acostumbrados a comer más carbohidrato que proteína, cuando también después de los 30 empezamos a reducir drásticamente nuestra cantidad de músculo y pasa por dos cosas, porque somos más sedentarios, porque tenemos una vida más sedentaria, porque estamos en la oficina, sentados, todo lo que tú quieras, y porque nuestra ingesta de proteína reduce muchísimo. Entonces, ¿qué pasa si te comes primero los carbohidratos? Al final casi ni te comes la proteína, no, ya me llené. Y ya ni siquiera te comes la proteína, ya te quedaste así. Entonces, lo importante es primero la proteína por glucosa y para que te asegures que estás comiendo bien.
Y ahí yo sigo un guate en TikTok que tiene su monitor, ¿no? De glucosa. Y él hace experimentos y él pone, este es mi plato. Ese es mi plato y pone su pico de azúcar, cómo se ve después de comer. Uh-huh. Y hace cuenta, una vez en uno de los videos que me encantó, tiene aguacate, tiene pollo, arroz y vegetales. Y se lo come revueltito como todos. Pico de azúcar y lo pone. Me dice, ok, ahora el siguiente, mañana voy a hacer uno con el orden. Y ahora come primero vegetales, después se come su proteína, después se come el aguacate y al último se come el arroz. Y nunca subió su pico de azúcar. Se mantuvo, ¿no? Y entonces dice, vean, la misma comida, el orden. Y yo, wow. O sea, yo me comí 3 horas de mi día viendo sus videos en la noche de todo. El pico de azúcar después de tomar una soda. El pico de azúcar. No. Y luego también hubo algo, el pico de azúcar por andar estresado. Eso dice, mira, él tenía ya videos comiéndose un sándwich que siempre se come y se subía a su pico de azúcar, ¿no? 140, una cosa así. Y dice, hubo un día que yo andaba bien estresado, tenía problemas, estaba en el tráfico, estaba vuelto loco. Me comí el mismo sándwich y me di azúcar y estaba en 200. Y no bajó después de 5 horas. Normalmente me bajaba. Y por el estrés que traía ese día, no me bajaba. Es un ejemplo que él pone, ¿no? De él y la medición. De cómo el estrés también me afecta ahí. Y también él te comparte tips de cómo su, en su caso en particular, cómo bajaba su pico de azúcar más rápido si después de comer se ponía a caminar 20 minutos. Ajá. Y dice, no era fuerte. Caminaba y mi pico bajaba rápido. Uh-huh. Entonces hay gente que sí le afecta los picos de insulina, los picos de azúcar. Sí, hay muchas personas que se ven afectadas si tienen diabetes, si tienen ovario poliquístico, si tienen resistencia a la insulina, si tienen enfermedades de la piel. Entonces, es un tip que podemos compartir y que sigan a gente que hace esos experimentos o ustedes pongan su monitor y vean si quieren experimentar.
Hasta cuando, por temas hormonales, se eleva muchísimo la glucosa también. Justo una de mis mejores amigas, o sea, de hecho mi roomie, es diabética y tiene diabetes tipo 1. Y es, o sea, yo todo lo que ella hace, dice, es de que la apunto, ¿sabes? Porque es de que siempre me dice, ando en mis días, se me está subiendo muchísimo la glucosa. De que no la puedo controlar. Cuando estoy en mis días, no la puedo controlar. O le pasa que empezamos a ir a hacer ejercicio juntas y yo no me escuchaba en la noche de que se levantaba de que como a las 2 de la mañana por algo y me dice, tengo la glucosa en 60. O sea, empezó a hacer ejercicio, pero después de una semana, no fue luego, luego. Estuvimos como haciendo ejercicio más tiempo, pero la primera semana, nada. Después de esa semana, ya en la noche se le empezaba a bajar la glucosa por ya como que el mismo metabolismo lo que estaba llevando, la masa muscular y todo este tema.
Oh, wow. Entonces, el orden puede servir si tienen algún problema metabólico. Entonces, vayan con un experto, asesórense si quieren empezar a cuidar el orden en que comen. Ahora, el ayuno intermitente. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿En quién sí lo recomiendas? ¿El ayuno intermitente o el ayuno funcional, dicen algunos también? ¿Qué piensas?
Pues, o sea, es que súper depende. Hay dos ayunos que yo sí recomiendo, sinceramente, que es el 16-8 y el de 12-12. El de 12-12 lo puedes estar haciendo y ni te das cuenta, porque pues llevas 12 horas sin comer, pues nada, o sea, en la noche, ¿verdad? Nada que en la mañana. Oh. O sea, todo el día trabajando sin comer, con puro café. Entonces te puedes...
Somos.
Aparte tú sí te das cuenta. Pero sí, ya me contaste también tu ayuno que haces normalmente. Pero no, 12-12, o sea, ni te das cuenta, 16-8 ya es un poquito más de esfuerzo. Y sinceramente, sí hay casos. O sea, para una persona que tiene diabetes tipo 2, puede servir. Ojo, diabetes tipo 1, nunca, nunca en la vida. Para una persona que tiene resistencia a la insulina, para una persona que tiene temas de hipertensión, que tiene temas como cualquier tema de inflamación, o sea, a nivel celular también nos puede servir como... colitis crónica.
Pero ahí, por ejemplo, muchísimo. Ahí en esos casos, ¿tú prefieres o recomiendas más un 16-8 o un 12-12?
No, 16-8.
Ok, 16-8 es, sí, es 16 horas, no consumir nada.
Y ocho, una horas, ventana de 8 horas.
Y 8 horas tienes para tu comer. ¿Existe diferencia si es en la mañana o en la noche o realmente se puede mientras cumplan las horas?
Realmente es lo que se te acostumbre, lo que se te acomode. O sea, si a ti se te acomoda desayunar más tarde o se te acomoda que cenar más temprano, lo que puedas con que sea realista.
Perfecto. Y bueno, ayuno intermitente y ya. Ya hablamos un poquito de suplementos, pero sí me preguntan demasiado y quiero aquí tu opinión. Hay una tendencia al hiperconsumo de suplementos en general sin supervisión, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, de todos los suplementos que conoces, uno que se te venga a la mente, que sea más una moda que un beneficio.
¿Una moda que un beneficio? Sí. Porque te conozco una moda que es beneficio.
Bueno, una moda que no sea beneficio.
¿Y si decimos las dos?
Sí, dime las dos.
Ah, ya, pues ya está bien. Una moda beneficio, colágeno.
Bueno, ok.
Pero ahí va, ahorita lo dicen que...
No, es que...
Hay artículos.
Ojo, yo digo, el colágeno te puede servir en otras cosas.
Articulaciones.
Sí. Yo estoy a favor de
sí,
eso.
Sí, yo también.
Si consumen colágeno para mejorar sus arrugas, nunca va a ser así.
Ah, no, claro. O sea, a ver, es que eso es totalmente... Sí. Creo que le dieron... A ver, es que yo creo que es un poquito como de la mercadotecnia que le echaron a las cosas para vender... Entonces, o sea, nunca en mi caso, nunca creí que el colágeno iba a reparar, quitar arrugas. Uh-huh. O sea, siempre fue colágeno para tema de una persona que llega con problemas de articulaciones. Uh-huh. Ok, también si tiene como un poquito resequita la piel y tiene ácido hialurónico. O sea, la verdad, colágeno es algo que está súper de moda, pero sinceramente sí tiene sus beneficios.
Okay.
Y después de lo ya en los 30 años que te rechina todo, súper beneficios. Que sí tenemos que buscar igual cómo lo vas a comprar el colágeno, ¿no? Okay. Número uno, tiene que tener el aminograma completo. Lo que les decía, mientras más te explique el producto que tiene y menos esconda y menos le dé miedo que tú sepas, mejor. Aminograma completo, ingredientes, de preferencia que no tenga espesantes, si tiene un espesante que sea uno nada más. Me gusta mucho, hay diferentes tipos de colágeno, el 1, 2 y el 3. ¿Puedo decir marcas?
Sí, lo que quieras.
Ah, ok. Hay una marca como tipo Social Fitness que este sí tiene que tipo 1, tipo 2 y tiene tipo 3. Uno sirve como más para temas de elasticidad, otro sirve más como que uñas, cabello, que también fortalece, al final es un aminoácido. Entonces, articulaciones, entonces cada uno tiene como sus beneficios, entonces que tenga los tres. Y creo que eso es como lo que más me importa en un colágeno. Y hay que estar hidrolizada. La más importante, hidrolizada, péptidos, que es esto, ¿no? Que de esta forma se absorbe mucho más rápido.
Ajá, si son péptidos de colágeno se absorben mejor.
Sí.
100%. Entonces, eso, entonces el de Sasha te gusta.
Chefín, me gusta.
Bien.
En nutrióloga.
Sasha, algún día te voy a traer este podcast, ¿eh?
Uy, si puedes, me invitas, ¿no?
Ay, así es una rockstar. No, pero yo escuché un podcast de ella que la entrevistó Diego Barrazas en Dementes y me encantó y yo dije...
Súper trucha.
Y dije, wow, esa mujer, increíble. Pero bueno, aquí hablando de colágeno, lo que yo les digo es... Si tú lo buscas para mejorar tu piel, hay estudios, y yo puse un video diciendo, con un artículo atrás de mí, y dije, ¿el colágeno te puede ayudar en la piel? ¿En hidratación de la piel? Sí.
¿Tiene ácido hialurónico?
Sí tiene. Uh-huh. Sí mejora, y en biopsias de piel se ve que hay más colágeno en la piel con las biopsias. Uh-huh. Pero en los estudios vieron personas que veían diferencias, el before and after, y no.
Ah, no.
Entonces
no.
La gente no lo nota en la piel, pero sí hay más hidratación, y favorece... Después de procedimientos que promueven colágeno, como bioestimuladores, o después de hacer Morpheus, o ese tipo, o láser CO2, ese tipo de cosas sí puede favorecer.
Cabello y uñas, definitivamente también.
Y lo que yo, pero por ejemplo, en cabello no va a mejorar tu caída de pelo.
No.
Es a lo mejor que se vea con más calidad, ¿no? Uh-huh. Ahí. Y yo lo que les digo es que hay que cuidar. Si tú vas a gastar $1,000 en un suplemento que es un colágeno, para pensando que te va a mejorar y que el pelo ya no se va a caer o que va a quitar toda la alopecia, no gastes dinero de aquí.
Mito.
Sí, ¿no? Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, pero no estoy en contra porque sí sé que tiene sus funciones. Uh-huh. Solo que pues, no te quitan las arrugas ni va a hacer que se quite toda la alopecia.
Exacto.
Eso es. Pero...
Y de otro que sea como mito, que de verdad no sirva para nada.
Ay. Me encantó que aquí me refutó y me puso el colágeno a favor.
Sí, pues es que tienes cosas buenas.
Claro.
Ok, que no sirva, una cosa que está de moda que no sirva. Hay uno que medio sirve y uno que no sirve. El que medio sirve, y depende para, porque también hay estudios, es el vinagre de manzana.
Ya.
Tan.
No, pero ese sí puede tener su función para que no haya picos de azúcar.
Exacto. O sea, hay un estudio, de hecho, que habla como de eso. De hecho, son 2 cucharadas de que antes de una comida con carbohidratos y te ayuda como un poquito el tema de la sensibilidad de la insulina, pero era a lo que iba, ¿a costa de qué? O sea, también, si tienes gastritis, uh-huh, si tu tema digestivo está pésimo, si tus dientes se les va a ir el esmalte, claro. O sea, por eso digo, realmente es bueno, puede ayudarte, pero sinceramente creo que mejores hábitos y otras cosas, por eso digo, es como medio, creo que hay cosas que pueden funcionar muchísimo más, que te estés echando 2 cucharadas de vinagre de manzana diario o antes de cada comida y que te esté afectando.
Y no se vale agarrar vinagre de manzana y irte a la panadería. O sea...
No. El doctor Mario me dijo que le sirve para la insulina, la panchita.
O sea, exacto.
No.
¿Y cuál es el que no?
El que no, todo lo que diga detox. Me choca. Choca todo lo que diga detox, todo lo que diga para bajar peso. No es cierto. O sea, suplementos. O sea... Han sacado muchísimos últimamente, o sea, hablando de lo que dice, para bajar peso.
Pasó ahorita, justo, vi una noticia antier, uh-huh, en China,
okay,
de unos suplementos que tienen, creo, 60, 70 pacientes hospitalizados, hay muchos muertos, y es un suplemento que dice detox. Y han tenido falla renal los pacientes.
Hay algo que decir, a ver, ¿quieres algo detox? Dale las gracias a tu hígado y a tu riñón. O sea, no necesitas algo detox, no necesitas un suplemento detox porque tu cuerpo está haciendo ya esa función. Uh-huh. O sea, realmente todo lo que dice detox es como que, o sea, a ver,
mejor
una alimentación libre. O sea, era como lo que decíamos, ¿no? Quieres un producto detox, pero te echas la sodita, te echas el panecito. O sea, quieres beneficios, pero no haces un cambio, entonces no vas a tener ningún cambio si sigues comiendo mal. Y igual con los productos que son para bajar de peso.
Oye, y entrando a suplemento ya en el tema... ¿Algún suplemento que recomiendes para alguien que quiere ganar masa muscular?
Para alguien que quiere ganar masa muscular.
Pero sin trampa, o sea, alguien
sí,
que va
no,
al gym.
No,
alguien que
pero
va al gym.
Es que es más complejo que eso, uh-huh, ¿sabes? Porque no es nada más de que, a ver, si tú estás haciendo ejercicio y yo te doy el suplemento que te va a ayudar, no te va a servir masa muscular si no tienes una buena alimentación. Entonces, vamos a poner en contexto. Si esta persona está comiendo su requerimiento de proteína suficiente, número uno. Número dos, ya no le alcanza con la proteína que está consumiendo.
¿Cuántos gramos por kilo de peso consideras un buen requerimiento?
Sinceramente, yo también me voy mucho con dependiendo de su actividad física. Me voy mucho, o sea...
Un rango así grande, amplio.
Más bien, como por comida, te puedo decir más o menos cuánto es cuando alguien quiere subir masa muscular, más o menos por desayuno, comida y cena, cuántos gramos le estoy dando. Son 150 gramos de proteína, o sea, de peso, peso neto. 150 gramos de proteína de peso neto, eso estamos hablando como si alguien ya quiere subir masa muscular, o nos podemos ir hasta los 200. Pero también tampoco le queremos echar como tanta carrilla ahí al riñón. Entonces, a ver, si el paciente ya no consume su requerimiento de proteína suficiente y todavía necesita más, pero ya me llega a la consulta y me dice que me estás dando muchísima comida y ya no puedo más, ahí ya meto BCAAs, que son aminoácidos ramificados, que está súper bien. Ahí puedo complementar un poquito la calidad de sus proteínas. Y ya de plano, si ya está cargando también lo suficiente, pero necesita más energía, ya metemos creatina. Son las dos que yo puedo meter y que me gusta y que podemos... Y también checando laboratorios. ¿Cómo está tu riñón? Sí. ¿Estás bien? ¿No tienes ningún problema? Lo podemos meter.
Entonces, teniendo suficiente aporte proteico, haciendo ejercicio de fuerza bien, ahí en esos casos BCAAs, creatina y bien.
Y comer bien. Sí, porque justo es como algo que siempre me preguntan como general. Oye, ¿cuánta proteína necesito comer? Oye, ¿puedo tomar creatina? ¿Puedo tomar BCAAs? Alguien como por Instagram. Y yo, a ver, necesito saber todo tu contexto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto comes? ¿Cuánto no comes? ¿Qué ejercicio estás haciendo? ¿Cuánto tiempo? Para yo poder decirte exactamente qué necesitas.
Hay un tema bien novedoso, que es la nutrigenómica.
Okay.
Entonces, la nutrigenómica a mí, y yo escuché un podcast y me apasionó escuchar tanto. Y me acuerdo que hasta te marqué por teléfono un día, 10 de la noche, así de que... Dime qué opinas de la nutrigenómica, porque...
Y a punto de irme a un evento de música, yo...
Porque me sorprendió muchas cosas que se decían en el podcast. Así, forma fácil para que todos entiendan qué es la nutrigenómica.
La nutrigenómica es la que estudia cómo puede cambiar tu ADN, tu genética, con tu alimentación, cómo se puede alterar y cómo... ¿Qué puedes revertir también, que ya traes como en tu ADN que te puede pasar y qué puedes revertir con tus hábitos alimenticios? Y con esto se hacen estudios de como tu genética, tu ADN, qué estás predispuesto, qué no estás predispuesto, qué puedes digerir, qué no puedes digerir, el ejercicio que necesitas, todo esto. Ahora tu pregunta es, ¿si sirve o no sirve?
Exactamente.
Ok. Aquí creo que nos podemos ir a una suave montañita en donde te puedo decir, ¿sirve? O sea, sirve, sí tiene como... Es real lo que nos saca, pero estamos hablando que son como a predisposición. O sea, a mí me ha pasado con pacientes que les salía... No puedes comer plátano, no puedes comer aguacate, no puedes comer papa, no puedes comer arroz, no puedes comer no sé qué tanta cosa. Y el paciente es que yo no me inflamo con nada de eso. Y digo, ok, a ver, tu tema es que te estás inflamando, por eso te hiciste el estudio. ¿Sirve igual o mejor un plan nutricional antiinflamatorio que va a tener los mismos efectos, que te va a salir más barato y que al final, o sea, lo que quieres es reducir la inflamación a nivel celular, entonces vamos a llevarnos con una dieta antiinflamatoria y ya. En este caso, te digo, sí te va a salir cosas que sí, no es mentira, o sea, la nutrigenética no es mentira lo que te está saliendo, pero sinceramente es una predisposición, no te está saliendo lo que te va a pasar exactamente claro. O exactamente lo que no puedes comer.
Y ahí, o sea, yo escuché varias cosas, por ejemplo, de tu metabolismo del café, si eres un metabolizador lento, un metabolizador rápido, que te puede salir ahí. Entonces, que hay personas que a lo mejor su café lo hacen 2 de la tarde, que son más sensibles, 2 de la tarde y de plano no van a poder dormir.
Sí, para eso, ¿no? Sí puede servir muchísimo.
Ese detalle, o tu fibra muscular, ¿no? Que eres, que lo que decíamos, el tipo de ejercicio, fibra de fuerza, fibra de resistencia o de explosividad o de resistencia. Entonces, ese tipo de cosas, pero luego también decían de qué alimentos no puedes, qué alimentos sí. Entonces, por eso te hablé, ¿no? Y yo, a ver, ¿qué onda con esto? Ajá. Y me dijiste eso, lo mismo que acabas de compartir. Y luego entrevisté a Ana Ceci, que es genetista.
Sí.
Y le pregunté lo mismo. Y le dije, a ver, Ana Ceci. Me dice, mira, Mario, no. O sea, falta muchos años para que esto
sea exacto.
Y luego yo también puse a leer por mi parte y hay un artículo que hizo una comparativa de una dieta personalizada, que es la nutrigenómica, contra una dieta mediterránea.
Queda el mismo.
Y le fue igual. Ajá. Pero bueno, yo les digo, y Ana, si es lo mismo, si te sobra, Ana, tu prueba para que tengas más información. Pero al final...
No vas a poder vivir con esos hábitos.
Ajá.
Eso queda claro. O sea, es una lista de este vuelo de lo que no puedes comer. No vas a poder seguir con esos hábitos toda tu vida. Y al final vas a volver a consumirlos.
Uh-huh.
Y otra cosa, con el ejercicio. Ok, entiendo, está súper padre que te diga. Pero a ver, a mí me llega el paciente y me dice, a ver, nunca he hecho ejercicio. No me gusta ir al gym. O sea, me ha pasado. Sí. No me gusta ir al gym. Pero sí quiero hacer ejercicio. Y lo único que me gusta es correr.
A ver, pues corre.
Me vale lo que te salga en tu resultado. Tú córrele, corre, o sea, sí. Pero córrele a correr. Sí, o sea, con que hagas ejercicio, te actives. O sea, tu cuerpo está acostumbrado a moverse. Debería estar acostumbrado a moverse. Y estamos súper acostumbrados a estar sedentarios todo el día.
No, y eso es bien importante, priorizar y darnos el tiempo de hacer ejercicio. Igual en el podcast entrevisté a este Mau Informa. Y él hablaba del ejercicio de fuerza. Y los beneficios del ejercicio de fuerza... en resistencia a la insulina y en ovario poliquístico es brutal, porque puede ser una paciente muy delgadita, pero adentro tenemos grasa visceral y el ejercicio de fuerza nos llega a la grasa visceral.
Ajá.
Entonces, al final, eso es un regulador hormonal y va a mejorar tu resistencia y va a mejorar el ovario poliquístico y la salud en general, el ejercicio de fuerza.
El riesgo de hígado graso.
Y
otra cosa súper importante con el ejercicio. O sea, siempre preguntamos por qué después de los 30... empezamos a subir de peso.
¿Es cierto?
Claro, hay temas hormonales, hay que ya después de ciertos años ya tienes hipotiroidismo y te influye, no significa que sea eso todo, influye, pero no es tanto si estás regulado todo bien, pero algo que sí pasa 100% es tu músculo quema grasa. Si ponemos dos personas aquí sentadas, una tiene más músculo que otra, él solo por estar sentado con más músculo que está quemando grasa. Entonces tú quieres quemar grasa, o sea, tú te haces la bioimpedancia que mide grasa y músculo. Te subes 1 kilo de músculo, me bajas 1 kilo de grasa en la ley. Me subes 2 kilos, me bajas 2 kilos de grasa. Entonces, ¿quieres quemar rápido? O sea, yo no es como que los pacientes que van, les voy a quitar comida cada vez que lleguen. De hecho, llega un punto en el que me dicen, ya no manches, ya no me des comida. Y me siguen bajando y me siguen quemando, pero porque ya tienen mucho más masa muscular. Entonces, siguen quemando. Entonces, ¿quieres bajar grasa? ¿Quieres estar súper bien después de los 30? ¿Quieres ser esa abuelita sexy que va caminando por la calle? Márcate, haz ejercicio, bueno, tienes que marcar, haz ejercicio y sube masa muscular.
Sí, es hacer ejercicio, priorizar tu ejercicio, eso es bien importante porque sí, después de los 30, toca.
Yo no sé, todavía tengo 29.
Pero sí es importante y hay muchísimos beneficios, aparte también habló del beneficio de, también hasta de salud mental, ¿no? El ejercicio de fuerza también tiene beneficios en salud mental, entonces... Este es un mensaje para el que está escuchando, que cuiden su alimentación, que cuiden qué suplementos consumen y ya la especialista nos dijo qué revisar en las etiquetas, cuáles no se deben combinar, que ahorita me va a decir, y también priorizar hacer ejercicio, buenos hábitos. Entonces, vamos a entrar a una dinámica.
Okay.
Una dinámica que yo te voy a decir una palabra y tú lo primero que te venga a la mente.
Ay, qué raro.
Es rápido esta dinámica.
Ok.
Un secreto antiedad.
Antioxidantes.
Okay. ¿Qué envejece más rápido la piel?
Azúcar. Okay.
Antioxidante favorito en comida.
Antioxidante favorito en comida.
O sea, un...
vitamina A.
Pero un platillo, pues.
Ah, ¿un platillo?
¿Un alimento? O sea, ¿tu antioxidante favorito en alimento?
Zanahoria,
va. Ok. ¿Y en comida, en alimento, cuál es tu debilidad?
Mi debilidad. Chocolate.
Okay. ¿Y una frase que te guste?
¿Una frase que me guste? ¿Una frase o como un consejo?
Lo que quieras.
¿Consejo? Yo, algo que creo que a mis pacientes y a mí me ha servido en mi trabajo y en todo el tema de mis pacientes, sé persistente. O sea, en esta parte, o sea, tipo, igual, cuando empecé con las redes, yo me di cuenta de algo. Que si un día una persona me veía, el segundo día dos personas me veían... Y yo dije, si empiezo y sigo 1,000 días, un día me van a ver 1,000. O sea, ¿sabes? A 1,000 personas les va a servir. Y con los pacientes es igual. Ok, tal vez los primeros días no vas a ver el beneficio o no vas a ver como los cambios con tu ejercicio. Y hacer ejercicio es algo que necesitas de mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina. Porque cuando tú haces ejercicio, tu cerebro todo el tiempo te está diciendo, no lo hagas, deja de hacerlo, te duele, para. Entonces, tú estás en contra de tu mente y estás haciendo algo que sabes que te está beneficiando, pero no, al principio no se siente tan padre. Los beneficios los vas a ver físicamente, visualmente, dentro de 2 meses, pero sabes que tienes que seguir y que si sigues así 2 meses, lo vas a ver. Entonces, ser persistente es lo mejor que vas a poder hacer en tu vida.
Me encanta. Constancia.
Constancia.
Trust the process. Yo tengo un letrero, trust the process, porque sí.
Todo... Otra camisa, merch.
Merch. Tengo ahí varios letreros de ahí. Pero sí. Oye, y ahorita, pues decías que te viera uno, que te viera dos. Ahorita 360 mil o por ahí en Instagram, ¿no?
Ay, de que 1,000,000.
Ah, bueno, ¿no? Pero...
El modesto.
No, no. Yo no hablé de mí, yo hablé de ti, ¿eh?
1,000,000 de días para que te oye. Felicidades también, felicidades por ese millón.
No, pero la estás rompiendo, ¿eh? La estás rompiendo.
Estamos.
Oye, bueno, o sea, es una dinámica pequeña. Ahora vamos a entrar a las preguntas de los seguidores. Okay. ¿Son algunas? No. Había muchas, hice una segmentación de algunas, pero pues creo que esto lo puedo aportar a todos.
Okay.
Entonces pregunta una, ¿qué debemos evitar darle de comer a los niños?
Me encanta. Mira, a los niños. Ahí pasan dos cosas. Sinceramente, yo cuando tenga hijos, yo no quiero ser la mamá nutrióloga que no lo voy a dejar comer nada, porque también necesitan, o sea, como que no pasa nada si de repente se comen dulce. Pero sí hay cosas que yo sí voy, sé que voy a cuidar y quisiera cuidar, que es colorantes. Los colorantes producen hiperactividad, cambios en tu comportamiento, en el comportamiento de los niños. Y hay colorantes como, digo, no se van a poner a checar las mamás de que, ¿qué número de colorante es? Pero tipo, el amarillo es el 5 y 6, el rojo es el 40, el azul es el 1 y el 2. Son los colorantes que más afectan. Pero
amarillo,
a ver,
rojo y azul.
Pero, ajá, pero el 5, 6, 1.
Ah, es el número.
Pero, tipo, a lo que haces, sí, son los números. Pero, literal, es lo que hoy no voy a pedirle a las mamás de que pónganse a leer qué número es el dulcecito. No, o sea, simplemente evítenlos. O sea, ha pasado muchísimo antes que estaba alguien en un plan nutricional y te decían, come de que gelatina. Yo ahorita les digo, no, o sea, a ver, gelatina es la cosa más llena de colorante. Bueno, una de las cosas más llenas de colorantes, edulcorantes o tal vez como azúcar. Y, ok, te va a quitar el antojo, el hambre, pero realmente no te está nutriendo. Entonces, eso, ese mito antes de come gelatina porque estás en un plan nutricional, cero. O sea, no te está nutriendo realmente. Entonces, colorantes para mí es número uno. Conservadores. Los conservadores como el benzoato de sodio, o sea, todos los conservadores que le echan a la comida. Regresamos a lo que habíamos dicho de este chavo que hace un estudio comiendo cosas con conservadores un mes. ¿Y qué le pasa? Pues eso también le pasa a los niños. O sea, empiezan a dejar de funcionar bien sus hormonas de leptina, grelina. Entonces el niño, o sea, pues, es un niño, o sea, no sabe qué onda y empieza a comer y no le da saciedad. Y es que no estoy lleno. Es que pues si no me lleno, ¿en qué momento paro? ¿No? Entonces, conservadores, colorantes... ¿Y qué otra cosa? Nitritos y nitratos también afecta bastante a niños, que esto lo podemos encontrar en jamón, salchichas, embutidos. Embutidos, yo así que mi hijo así se le tiré. No tengo hijos, pero se lo tiraría así de las mesas, así que no.
O sea, quitar embutidos, quitar 100%. Colorantes.
Sí.
Y
lo más que puedas, conservadores.
Y por ejemplo, a ver, de conservadores, algunos ejemplos que digas, esta comida es muy común que la consuman y tiene mucho conservador, no te la aconsejo.
O sea, es que está cañón, pero desde el pan integral.
Oh, desde ahí.
O sea, justo desde el pan integral, o sea, que nos mencionen que es súper sano, que nos mencionen que es integral, pero si tú lees los ingredientes y es una cosa este vuelo de ingrediente, esto tiene conservadores que ni siquiera puedes pronunciar y que no lo tienes en la cocina de tu casa para hacer un pan de verdad, o sea, eso desde ahí ya vamos. Es como con la crema de cacahuate, que todo el mundo siempre utiliza una crema de cacahuate, no vamos a pronunciar cuál es. Pero es la cosa más falsa, ni siquiera sabe grama de cacahuate, y tiene un vuelo así de ingredientes. Sí. Todo lo que tú compres, mientras menos ingredientes, mejor. A ver, ¿comes crema de cacahuate? Tiene que estar hecha solo de cacahuate. Puede tener sal de mar, puede tener sal de mar. Aceite, ya no. ¿Por qué? Porque el cacahuate es una grasa, entonces ya te sirve como aceite. Esto, con eso se puede licuar perfecto.
No, y cuando comemos una crema de cacahuate orgánica y bien hecha, no sabe a la que estamos acostumbrados.
La otra te ahoga, ni siquiera la puedes de que pasar. Estás de...
Sí, no, sí, es muy diferente, sí. pero bueno, entonces, cuidar, porque sí es una práctica que tenemos en México y en muchas partes, los embutidos, porque es algo rápido, es algo fácil, y es algo que sí afecta a largo plazo.
Entonces. Y algo súper importante con los niños, ahorita que estás hablando, a mí me tocó una vez con una pacientita, o sea, yo aprendo mucho de los pacientes, la verdad, y me tocó una vez que justo está súper feliz ella y me decía que es que no manches, me está yendo súper bien, estoy llevando todo súper bien, ya no me como nada de lo que está en mi casa, pero todo se lo comen mis hijos, pero yo ya no me como nada. O sea, ella me lo dijo súper orgullosa, pero yo así que, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, mis hijos están comiendo las cosas, pero yo ya no me lo estoy comiendo. Y bueno, en 10 años me traes a tu hijo. O sea, porque todo lo que tú estás sufriendo ahorita, porque es un tema que sufren, o sea, son hábitos que tienen que quitar después de 30, 40, 50 años que no los, que los estás haciendo. Entonces, o sea, tú llevas hábitos, te acostumbras a eso y ahora tú estás acostumbrando a tu hijo a los mismos hábitos que tú te quieres quitar ahorita. Entonces, ahí no digo que limiten a sus hijos de que nunca coman esto y satanicen cosas, pero sí que cuiden los hábitos y que cuiden la alimentación.
Desde ahorita.
Y sí.
Sí.
Totalmente.
Sí, sí, vale mucho la pena. Y también, por ejemplo, me toca mucho en urticaria, que es una enfermedad de la piel, urticaria crónica espontánea, que es, son ronchas, sabones uh-huh. así grandotes, que mucha comezón. Uno de los detonantes es los colorantes. Es uno de los detonantes number one de esa enfermedad.
Es lo peor para los
Entonces,
niños.
La verdad que sí, y hay que cuidar eso. Otra pregunta. ¿Qué debe tener una dieta balanceada y saludable?
Ok, es súper importante. Proteína de ley. O sea, si tú dices un platillo, proteína, carbohidratos, grasa saludable, que la grasa a veces la satanizamos, pero a ver, si tú tienes un porcentaje de grasa más bajo de lo que necesitas, hasta problemas hormonales vas a tener. Entonces, la grasa también es un antiinflamatorio, de hecho. O sea, si hablamos del aceite de oliva, el aguacate y todo esto, ¿no? Entonces, grasa y verduras de ley. Eso sí, tiene que tener tu plato sí o sí, porque, ok, los carbohidratos te van a hacer que te llenes más rápido, que te sientas saciado más rápido. La proteína te va a hacer que te sientas satisfecho más tiempo. Las verduras, pues, van a tener fibra, entonces te van a dar más volumen, o sea, te van a hacer sentir más satisfecho también. Entonces, entre todo, y las grasas también. De hecho, me acuerdo que mi hermana antes se resistía a hacer planes nutricionales y me acuerdo que ya era súper de literatura, así de que la grasa quita el hambre, la grasa te hace sentir saciado, y se metía de que una cucharada de aceite de coco y un huevo porque tenía proteína, y yo que,
dije,
sí, entonces era como, sí, estas cosas ayudan bastante, pero las tienes que combinar.
Sí, 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 ok. Entonces, que haya un equilibrio, ¿ok? Totalmente. Un equilibrio, ok. ¿Café en ayunas es bueno o es malo?
Bueno no es, okay. Definitivamente. Sí, 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 le tienes la duda. Bueno, no, eso, o sea, así, ¿cómo te está ayudando el café en ayunas? No. Aparte, otra cosa, algo súper importante. ¿Quieren cuidar que su café tenga más nutrientes? Número uno, yo sé que a veces, o sea, si hablamos de precios, yo sé que no es lo más divertido, pero que sea orgánico hace que tenga más antioxidantes y que tenga más nutrientes. Que lo hagas en prensa francesa.
¿A poco?
Hace que tenga más nutrientes. Y si lo haces en como en esa maquinita que haces como todo el show, que es el espresso, ahí se van muchísimos nutrientes. Y no lo recalientes, por favor.
Ok. Entonces, la recomendación es que sea orgánico.
Orgánico.
En prensa.
En prensa francesa ayuda más a que tenga más nutrientes.
Okay.
Y no recalentar.
Evitar recalentar tu café.
Sí.
Ok. Y así conserva todos los antioxidantes.
No todos, pero sí conserva, pero más.
Conserva más antioxidantes, que es beneficio del café.
Y por favor, no le eches crema y azúcar, porque pues si estás queriendo tener antioxidantes en tu café y le echas todo lo demás, pues ya, mija, ya mejor no te lo tomes. Ya cómete una mierda, mejor. O sea.
Eso yo les digo, hey, ni vayas al Starbucks por tu caramel frappuccino y no sé qué cosas, que es crema batida y no sé qué. Le digo, es pura azúcar.
Sí.
O sea, al final, a pacientes les digo, oye, cuida su dieta. Y la mamá y la niña, y bien orgulloso, sí, súper bien, no sé qué. Y ya todo bien. Y yo, ¿estás segura que ya no llegas a la tiendita, no llegas al Oxxo a comprar cosas? No, nada, todo bien. Y yo, ¿y café? ¿Te gusta? Sí, diario voy por mi Starbucks. Y yo, ¿y qué pides? Caramel frappuccino con crema. Ay, ahí está tu azúcar, ahí está lo
a veces sean súper sanos de que con el matcha, que el matcha es sanísimo, es buenísimo. Pero, o sea, lo piden de que con azúcar, con leche entera, con chalala, pues ahí ya. O sea, el matcha tiene antioxidantes, pero tú le estás metiendo todos los oxidativos del mundo, entonces pues no te va a dar ningún beneficio.
Acuérdense que el azúcar oxida, entonces bájenle el azúcar.
Exacto.
¿Verdad? Bueno.
Pero si café en ayunas, pues no te sirve para nada.
Beneficios del omega 3, ya lo hablamos.
Desinflamación a nivel celular.
¿Alguna marca que te guste de omega 3?
Sí. Hay una que se llama NutriCost. Hay una que se llama Nordic Naturals y Nutri y Garden of Life también tiene otra.
Va. Aquí me ponen, comer zanahoria o papaya antes de la playa evita el daño solar.
Pero bueno, sí te va a dar un súper bronceado, amiga. Eso que ni qué.
Oye, no es que lo va a evitar, pero al final, pues, son antioxidantes, ¿no?
O sea, te va a ayudar, pero no te va a revertir. No va a evitar, o sí, ¿no?
Y tu bloqueador no debe faltar en la playa. Y si estás en la playa, el bloqueador es cada 2 horas porque se borra más rápido.
Aparte, digo, también es como la cantidad, ¿no? O sea, tendrías que comerte una cantidad masiva de zanahorias para que neta tengas un beneficio como ese, que puedas no notar, pero que puedas tener más a nivel celular, pero realmente por unas dos zanahorias o tres zanahorias, no.
Hay un estudio que sí hicieron en Estados Unidos de esos protectores solares tomados, que es Polyleucotomos, que es una marca muy, muy conocida. Y se toma su cápsula de protector solar. Uh-huh. Y ellos compararon justo ese protector que trae Polyleucotomos contra un tazón de 100 gramos de uvas verdes. ¿Y cómo medían la dosis mínima de eritema? O sea, medían el sol, ¿con cuánto te ponía rojo? Uh-huh. Y les fue igual a los dos grupos. Entonces yo les digo, a ver, no digo que no sirva, sí sirve.
Pero la cantidad tiene que ser.
Ajá, pero grande. Pues tú puedes decidir o te comes tus uvitas o gastas en tu suplemento. Pero sí te puede ayudar como antioxidante, uh-huh, y te puede servir de protección, pero eso no justifica o no sustituye el que te vas a
un... No, y a ver, y no porque te comas de que unas tres zanahorias y unos 100 gramos de uvas, te puedes echar de que 2 horas al sol.
Y el sol de 10 a 4 o lo menos que puedan, amigos.
Sí, sí.
Muy bien. Y si tengo intestino irritable, colitis, ¿qué debo cuidar en la dieta, así como algo en particular? Que puedas, un tip de oro.
A mí me encanta la dieta antiinflamatoria porque, de verdad, personas con enfermedades autoinmunes, hablamos de lupus, Hashimoto, lo que tú quieras, vitiligo. Personas con colitis, personas con intestino permeable, personas con todo, dieta antiinflamatoria. Ajá. Y dentro de lo antiinflamatorio, o sea, es como quitarte lácteos. En este caso, a muchos el gluten les afecta bastante porque es un aminoácido muy grande que no digieres tan rápido. Puede que no seas intolerante, pero va a ser más difícil que lo puedas digerir. Entonces te va a beneficiar quitarlo. Y también pues la suplementación, evitar azúcares y harinas refinadas.
Entonces, en general, dieta antiinflamatoria es disminuir tu gluten, harinas refinadas, azúcares.
Lácteos. Sí.
Perfecto. Esto está bien interesante que alguien preguntó, ¿eh? Si tú solo pudieras comer un platillo,
ajá,
por el resto de tu vida.
Sí.
¿Cuál fuera?
Moras.
Oh, wow, ok.
La verdad, moras porque mira, ahí tengo mis antioxidantes, tengo vitamina C, pues betacarotenos, tengo carbohidratos, sin carbohidratos me muero. O sea, bueno.
¿Tienes poquita prote?
Mi poquita, pero pues si puede comer eso todo el tiempo, pues ya como poquito más, ¿no?
Ok.
O sea, yo creo que sí, moras definitivamente.
Perfecto. Ahora vamos a hacer uno que se llama verdad o mito. ¿Verdad o mito? ¿Comer 5 veces al día aumenta el metabolismo?
No, mira, es que depende. Es que no puedo decir verdad o mito, chicos, porque depende mucho. O sea, a ver. No es que vaya a acelerar el metabolismo, pero si una persona tiene ansiedad, cuando estamos comiendo cada 3 horas, nos va a ayudar a que normalmente por naturaleza, te va a estar dando hambre cada 3 horas, porque tu metabolismo, tu digestión, todo esto, lo que tardas en digerir, ya te va a dar hambre las 3 horas. ¿Qué pasa si duras más de 3 o 4 o 5 horas sin comer? Ya no es nada más hambre, ya es hambre con antojo, y es la famosa ansiedad. Ya es cuando, ya no se te va a antojar un pollito con arrocito, ya se te va a antojar algo muy fuerte, o muy dulce, o muy salado. Entonces, realmente, en el plano nutricional que tú tengas, que te estás muriendo de hambre, algo estás haciendo mal. En un plano nutricional o en una dieta, nunca te tienes que estar muriendo de hambre.
De ahí por eso meten snacks de repente.
Sí, porque lo ideal es que tú le ganes al hambre. Si tú comes y te esperas a comer hasta que te estás muriendo de hambre, ya valió.
Te vas a atascar.
A ver, yo soy nutrióloga. Sinceramente, casi no como de que papitas y cosas así. Pero si me dejas 5 horas sin comer y me pones una bolsa de papas, me la voy a comer. Sí. Porque me estoy muriendo de hambre.
Eso me encanta. Ok. ¿Verdad o mito? ¿Desayuno es la comida más importante del día?
Ay, pues no. O sea, no es la más importante. Es crucial. Pero sinceramente yo le doy a todo que tiene que ser importante. Porque, ¿qué pasa si el desayuno lo haces excelente? Carbohidratos, proteína, grasa y verduras. Y todo lo demás, te comes unas papitas, te comes unos boneless, lo que tú quieras. O sea, vas a salir mal eventualmente. Eventualmente tu cuerpo te va a cobrar factura. Para mí, considero las 3 comidas son importantes y no le puedo dar más peso a una.
Perfecto. Aparte salió de una campaña Kellogg's. El breakfast, the most important meal of the day. Fue una campaña de Kellogg's promocionando su cereal en 1970.
Ahí te encargo, y a ti que te encanta que desayunen cereal.
No. ¿Quieres que leamos eso? ¿Quieres que no sea todo? Hay mitos.
¿Qué opinas de desayunar cereal todos los días?
¿Qué opino de desayunar cereal? Mira, opino que muchas personas piensan que es un desayunito súper ligero. Como que siempre pasa que en la consulta dicen, no, Nutri, yo como súper ligerito. Yo me echo en el desayunito o en la cenita un cerealito y ya, bueno, como dos cerealitos y me acabo y me voy a dormir. Aquí, a ver, ¿qué estás consumiendo en tu cereal realmente? No tiene proteína, no tiene grasas saludables, puede tener fibra porque se la metieron y no va a tener ni siquiera la fibra recomendada. ¿Y qué es? Es prácticamente como si te estás tomando un caldito de tortillas. Porque el cereal no es más que carbohidrato y ni siquiera es un carbohidrato natural. Es un carbohidrato industrializado y procesado que aparte puede tener azúcar, entonces ahí ya le estás metiendo más. Entonces, yo nunca a mis pacientes siempre digo cosas que de verdad nunca te voy a recomendar. Tortillas de harina, cereal de cajita.
Perfecto. Justo en este podcast estamos en contra de desayunar cereal, ni cenar cereal.
¿Y quieres que hablemos del bol de fruta que se echan súper sano?
Ahorita, sí, ese, ¿eh? Otro mito que me preguntan, ¿verdad o mito? ¿Malpasarte hace que subas de peso?
Mira, curiosamente, te puedo decir, un 70% de mis pacientes que van para bajar de porcentaje de grasa me dicen que comen una vez al día. O sea, literal, o sea, ¿qué puede que estar pasando? Que comen, tienen una comida fuerte y se la echan fuerte, pero en todo el demás día, o sea, en todo lo que sigue del día, están picando, están comiendo lo que se encuentran, lo que pueden. Realmente nunca comen nutrientes. ¿Qué pasa? Es como cuando dices, no, voy a comer súper sano, me voy a comer un huevito con verduras, pero al rato ya te estás de que no comiste carbohidrato, entonces al rato te echas una conchita porque ya necesitas algo dulce. Entonces, sí.
¿Verdad o mito? ¿Caldo de hueso?
Buenísimo, ¿sí? La verdad. Sí, es bueno. Okay. O sea, tiene colágeno, tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene minerales. O sea, sinceramente sí es bueno. A ver, no es como que vas a arreglar todos tus problemas de articulaciones con eso, pero sí es bueno. Es como si te eches un caldito de pollo. O sea, es nutritivo, es mejor que no.
Sí. ¿Proteína sobre leche puede dar acné?
Sí, totalmente. Y más
verdad,
si tiene B2.
Eso de verdad.
Sí, verdadero, positivo.
Positivo.
Sí, de hecho, personas que tienen acné, nunca les voy a recomendar que proteínas, tienen que cuidar que no tenga B12, preferencia de sobre leche en menos.
Exacto.
Sí, siempre vegana y que no tenga B12.
Eso es un súper, súper detalle, yo también le digo a mis pacientes. Si tú tienes acné o tendencia a acné, a ver, no a todos les pasa, pero sí es un porcentaje alto que por consumir una proteína que tiene suplementos o solo es de cereal leche de vaca, puede dar brote de acné. Entonces sí reacciona acneiforme.
¿Y de la B12 qué tal el acné?
Oh, sí, ese es para mí es un enemigo de los dermatólogos porque luego dicen, me voy a inyectar una B12 que para la energía. Uh-huh. ¡Nah, hombre! Y ahí viene con su brote de acné. Entonces no se anden inyectando porque vean primero si tienen deficiencia de B12. Entonces, ya esa fue el verdad o mito.
Sí.
Ya quedan tres preguntitas.
Bueno.
Tres hábitos que pensamos que son saludables y realmente no lo son.
Ok. Número uno, el que ya habíamos dicho. Este bowl que normalmente te quieres comer de fruta porque piensas que es lo más sano del mundo, porque piensas que es lo más ligerito. ¿Y qué le pones? Frutita, pero no una frutita. Le echas como tres frutitas. Papaya, le echas sandía, le echas piña, que sandía y piña son las que siempre ponen y son las de más...
Índice de glucemia.
Luego le ponen granola, luego le ponen miel, luego le ponen almendras y semillitas de hemp, así como que para, de topping, y una cherry. Así, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estás comiendo? A ver, todas las frutas es carbohidrato.
De entrada.
De entrada. La granola es carbohidrato. La miel es carbohidrato. Le estás echando almendras, le estás echando de que semillitas de hemp, grasa con proteína, pero maybe ni la necesitabas porque ya habías consumido otras grasas en tu parte de desayuno. Entonces ahí te estás comiendo de que como unas fácil, unas 6 tortillas de maíz con mucha grasita. Pero sobre todo el tema de los carbohidratos sería lo que afectaría ahí. Entonces el tema, la verdad, del bowl lleno de fruta, no. ¿Te quieres comer una fruta, una porción de una taza? Totalmente sí.
¿Y una manzana? ¿Una manzana te gusta?
Sí. La fruta que sea, una porción.
Una
la
porción.
Que tú quieras, la que tú quieras, una porción. Va. ¿Qué otro hábito creen que es sano y no es? Pues es que uno ya me lo ganaste.
El cerealito.
Era el cerealito. Uno es el cerealito, otro es la frutita, otro que ya también comentamos que me dicen muchísimo, creen que como que por comer crema de cacahuate que es súper sano, o por comer cosas como que son naturales, pueden comer a libre de demanda. O sea, piensen que como que porque comen almendritas, las cranberries, las cranberries, no sabes qué tema con la glucosa, con las cranberries. O sea, todos estos es bastante insignificante.
No, y los snacks que vienen ya hechos, de que vienen almendras, arándanos y todo eso, mezclados. Top 3 antioxidantes naturales que puedes consumir en la dieta.
Top 3 antioxidantes naturales.
De comida, pues.
Ok. O sea, como si nos vamos como beta-carotenos, como volvemos a lo mismo.
Sí, pero de un ejemplo de comida.
¿Comidas hechas o comidita frutita?
Lo que quieras.
O sea, zanahoria.
Zanahoria.
Mango. Tomate. Y me puedo ir de largo.
Ok.
O sea.
Zanahoria, mango, tomate.
Beta-carotenas.
Beta-carotenas.
Bastante.
Perfecto.
Moras.
Luego hay una pregunta que me hacen, moras, que me hacen mucho, que me hicieron mucho y se repitió varias. Top 3 alimentos anti-aging. No sé. ¿Qué esperan que contestes? Pero bueno, top 3 alimentos anti-aging.
Acabamos de contestarla con la pasada.
Con antioxidantes.
Sí, o sea, literal, todo lo que tenga antioxidantes. Sí, también grasas saludables, aceite de oliva, salmón que tiene omega 3.
Aguacate,
que también como grasas saludables. O sea, todas las grasas saludables son antiinflamatorias. Todo lo antiinflamatorio va a ser anti-edad. Todo lo que tenga antioxidantes va a ser anti-edad. Todo lo que tenga fibra también te va a ayudar.
Perfecto. Y la fibra... Es importante el consumo de fibra. O sea, realmente hay estudios que han demostrado que por consumir fibra puedes disminuir la probabilidad de cáncer de colon.
100%.
Entonces, ley.
No, y aparte, cuando tú compras un producto, no sé si sabes, pero cuando tú compras un producto, si te viene la cantidad de carbohidratos y te viene la cantidad de
fibra, le restas.
Entonces,
¡claro que sí! ¡Yo hago trampa!
¡Check!
Si viene 20 gramos
de... Así te cuentas tus carbohidratos.
Si 20 gramos de carbos y tiene 10 de fibra, pues
estoy comiendo 10. ¿Eh?
Muy bien. Ya acabando, para terminar, siempre hago las mismas 4 preguntas.
Ok.
¿Algún libro que te haya dejado algo?
Sí. De hecho, creo que es un libro medio choteado. Bueno, sí. El monje que vendió su Ferrari.
Ok.
Ese me ayudó muchísimo porque, como pueden ver, soy una persona que habla mucho... Soy una persona que piensa demasiado y por eso se me va el rollo. Entonces estoy pensando una cosa u otra. Y justo en ese libro hablan mucho como de mindfulness, como de concentrarte, como la facilidad de concentrarte en una cosa y en todos los beneficios que te da. Y cómo puedes meditar súper fácil. Y ahí te explicaban, o sea, eso a mí me encantó. Te explicaban de que imagínate una rosa y vela dibujando como que en tu mente, parte por parte. Si te desconcentras, empiezas desde el inicio. Oh. Tú tienes que llegar a poder complementar toda la flor sin pensar en... No metí la ropa, no metí esto, tengo mañana trabajo. O sea, eso es meditar. Realmente poder concentrarte en una cosa sin distraerte en tus otros pensamientos. Entonces, a mí para eso me marcó ese libro. Me gustó muchísimo, me ayudó muchísimo. Todavía me hace falta hacerlo más, pero me encantó.
Oh, wow. Y eres la segunda persona en este podcast que recomiendes el libro.
¿Neta? Por algo será.
Sí. Un saludo a mi amigo René Wukong. Muy bien. ¿Algún consejo que tú quieras compartirle a alguien que está haciendo contenido en redes sociales?
Ah, ¿cómo cambió la pregunta? Eso sí tengo. Ahí yo creo que, en serio, lo he visto últimamente como en las personas que se han hecho más virales. Yo he notado un común denominador, que es, tienen su esencia al 100%. No están imitando ser nadie más.
Okay.
O sea, a veces como que es una persona que grita muchísimo o mueve muchísimo las manos o tiene como que una forma de hablar súper diferente, pero tiene algo en especial que no está ocultando y no está intentando ser igual que los demás o no está intentando ser lo que es la moda. Está intentando ser esa persona. Yo creo que si alguien se vuelve famoso en este mundo, si a alguien le va bien en este mundo, es porque es único, que todos somos únicos, pero no todos sabemos sacarlo. No todos sabemos serlo. O sea, no todos sabemos explotar esta parte única que tenemos. Y en vez de que te avergüences, en vez de que te dé pena, ¿por qué gritas mucho? ¿Por qué hablas mucho? Por lo que sea. Yo creo que esa parte es la que te va a hacer que salgas a como más... Si estás como con muchas personas, te identifiquen más a ti, va a ser eso que te hace ser único. O sea, saca lo que eres, sé lo que eres y que no te dé pena.
Sé auténtico. Me encanta. Súper bien. Gran tip.
Pause merch.
Auténtico. Muy bien. Ahora, ya las últimas dos. ¿A quién me recomiendas entrevistar en un episodio del podcast?
Me comentaste que no tenía ninguna psicóloga. Uh-huh. Hay una que se llama Un Minuto de Psicología, uh-huh, que me gustan mucho sus tips. Y creo que ahí estaría chido como que ver una psicóloga ahí. Y cómo afecta lo que tú decías, el nivel de estrés, la parte emocional, todo el tema de la piel, de la urticaria, de las reacciones de la piel y con todo lo psicológico.
Perfecto. ¿Y ella dónde la conoces o la sigues?
No, la sigo. Un minuto de psicología. Okay, así se llama.
Ahora, ya para cerrar, ¿alguna pregunta que tú tengas para mí? Yo te pregunté mucho ya en este episodio, te exprimí mucho conocimiento.
Mira, yo la verdad, o sea, creo que siempre se me ocurren preguntas, pero ahorita, siempre que veía tu podcast, había una pregunta que tenía relacionada a algo que ya habías hecho anteriormente, y digo, no es nada como que tal vez sí, pero una vez comentaste que el champú para que te crezca el cabello no sirve. Porque pues lo usas 5 minutos y te lo quitas. Entonces yo dije, pero el champú de dermatitis también lo usas 5 minutos y sí sirve.
Oh, me encanta.
Entonces yo dije, a ver, pero ¿cómo?
Pues explícame.
Yo estaba así, que te estaba a punto de marcarte, te lo juro, que dije, oye, pero ¿por qué? Porque esto sí sirve. O como que, no sé, una vez también escuché que una chava puso, dijo que mi derma me dio de que esta cosita para que te crezca el cabello, el spraycito.
Minoxidil.
Ajá, minoxidil. Y yo se lo eché a mi champú. Entonces yo me emocioné, se le eché mi champú y me empezó a crecer de que un chorro de cabello en todas partes. Y yo dije, ahí también, pero a ver, si nada más lo usaba 5 minutos, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
Mm-hmm. Ve, ahí es súper importante eso. Y de hecho hice un video de justo eso porque me lo preguntan mucho. ¿Ah? Eso que me dijiste está bien importante porque... Y yo les digo, para que pueda estimular el folículo del bulbo del pelo, que pueda estimular crecimiento, que se estimule la fase anágena, por ejemplo, un minoxidil tópico, tiene que pasar el producto varias horas para que pueda penetrar.
Okay.
Que no lo limpies, ¿verdad? Ajá. Que pueda hacer su chamba. Por eso yo digo que un champú para que crezca el pelo no existe, no sirve. Okay. Porque tienes que estimular algo que tiene que durar mucho tiempo ahí para que pueda estimular.
Okay.
Si lo tomas, pues mucho más efectivo, ¿no? Uh-huh. Y la caspa o la dermatitis seborreica, el problema de la dermatitis seborreica es dos cosas. El exceso de sebo en la piel y un hongo que vive ahí.
Ok.
Si tú pones un producto de 3 a 5 minutos con ácido salicílico o piroctanolamina que pueda quitar el sebo, uh-huh, y matar el hongo en esos segundos, es suficiente para controlar la caspa.
Okay.
Pero la caspa no se cura, se controla. Entonces yo les digo, si tú tienes caspa, el champú que te sirvió lo vas a usar forever. Un día sí, un día no. Okay. Y el día que no usas unos sulfatos, suave. Pero entonces el problema de la caspa, hay que hacer una buena limpieza y matar el honguito. Y es un producto con que está 3 minutos es suficiente. Pero 3 minutos no es suficiente para que quieras capelo.
Acabas de conseguir pregunta.
Perfecto.
Ya puedo dormir a gusto.
Muy bien. Pues un gusto, un placer, muy divertido, muy bueno el café.
Buenísimo. Gracias al equipo del café.
Y esto fue, ya sabes, con el macho.
Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta pon 2 emojis, un balón de americano y un sombrero.